Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo, el último partidazo del año. Mañana hacemos programa, hacemos tiempo de juego, pero es el último partidazo de este año 2023. Es el día, se habrán enterado, en el que Carlo Ancelotti es el gran protagonista. Esta mañana el Real Madrid ha anunciado la renovación del italiano hasta el año 2026, es decir, dos temporadas más, aparte de la que queda. No solo le renueva, sin saber qué va a pasar con los títulos importantes, sino que le renueva por dos temporadas. Ancelotti se había marcado, lo había contado Miguelito, el mes de diciembre para tener una respuesta y la respuesta ha llegado. Brasil se queda sin seleccionador, que quería Ancelotti, y el Real Madrid manda un mensaje contundente, el de una apuesta firme que demuestra la confianza que hay ahora mismo en el club en Carlo Ancelotti. La noticia de la que vamos a hablar ahora ha coincidido con la vuelta al trabajo del Real Madrid. Vinicius se ha entrenado con el grupo y podría estar en la lista para la semana que viene contra el Mallorca, el día 3 contra el Mallorca. Luego es la Copa, el fin de semana, y luego ya es la Supercopa en Arabia. Todo esto a dos días de que Kylian Mbappé pueda negociar con libertad con otro equipo que no sea el Paris Saint-Germain. Hay un par de informaciones periodísticas de esta tarde con las que se agita de nuevo su relación con el Real Madrid, pero ahora les va a contar Arantxa Rodríguez lo que sabemos nosotros sobre si está pasando o no está pasando nada con Kylian Mbappé y el Real Madrid. Y también vamos a contar lo que le ha dicho el Paris Saint-Germain a Dani Gil en respuesta a estas dos informaciones que se han conocido en la tarde de hoy. Está creciendo mucho en Barcelona la información sobre el interés del club del Barcelona por el jugador del Girona, Aleix García, para ficharle ya mismo para el mercado de invierno. Ha dicho Delfí Gelly que si quieren algún jugador, si quiere el Barça u otro equipo algún jugador, la cláusula, la de Aleix García, es de 20 millones de euros. El Sevilla acaba de anunciar la rescisión de contrato de Fernando, se marcha por motivos personales, dice el club, se vuelve a Brasil. Ha habido fútbol en Italia, hoy no había Premier, pero sí fútbol en Italia. El Inter, rival del Atlético de Madrid en la Champions, ha empatado a uno en casa con el Génova. Sigue líder el Inter de Milán. Hemos tenido en la Euroliga partido del Barcelona, ha vuelto a perder. Mónaco 91, Barcelona 71, por 20 puntos ha perdido otra vez el Barça. Lleva 7 derrotas en los últimos 10 partidos. El próximo miércoles hay un Barça-Real Madrid de Euroliga. Cuidado con Roger Grimau. En la Liga CB ha habido dos partidos. Manresa ha ganado a Juventud, 102-89. Y UCAM Murcia ha ganado en casa de Obradoiro, 79-87. Sabiendo esto, empieza el partidazo. Comparecen esta noche de partidazo Tomás Guas, hola Tomás.
Hola querido, buenas noches.
Ciro López, hola Ciro.
Muy buenas.
Guille Uzquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Gonzalo Miró.
Muy buenas noches,
Juan. Y Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Telita, ¿eh? Vaya tela.
Buena madre tertulia, mía. Buena tertulia.
Joder, sí, sí, madre sí. Mía.
¿Cómo se nota Dios. La gente que preserva?
¿Cómo se nota el poder de convocatoria? ¿Cómo se nota? ¿Cómo preserva el poder de convocatoria?
Bueno, saludo a Arantxa Rodríguez, que es quien tiene información. Vamos a estar un buen rato hablando de Ancelotti y un poquito lo que de Kylian Mbappé, porque ya digo que había un par de noticias que han agitado un poco la relación Mbappé-Real Madrid. ahora les contamos.
No pero sé si seré el único corro, pero...
¿Te habías olvidado que
había conseguido desconectar del tema de Mbappé un par de meses, ¿eh?
Estaba claro que...
Bueno, tú, es que falta, eres el único tonto de todos.
Sí, a falta de dos días, a falta de dos días para que ya empiece el periodo en el que puede negociar con otro club, pues será normal que apareciera alguna información, que respetamos, por supuesto, todas las informaciones. Bueno, Arantxa Rodríguez. Hola, Arantxa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bueno, ha elegido hoy el Real Madrid el momento para anunciar pues un momento importante en su futuro cercano, que es la continuidad de Carlo Ancelotti. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha decidido que sea hoy? Porque es cierto que tú, en los últimos tiempos, las últimas semanas, habías dicho Ancelotti se va a quedar, pero faltaba el momento en el que el Real Madrid lo hiciera oficial.
Bueno, pues yo creo que han coincidido bastantes circunstancias, ¿no? La primera, que el acuerdo entre las partes pues era evidente, los dos querían lo mismo, es decir, el Real Madrid quería que Ancelotti continuara en el cargo como entrenador y Ancelotti quería quedarse. Esa era la premisa, había consenso, cada uno por su lado, estaban en el mismo punto. Y luego, yo creo que ha habido circunstancias, por ejemplo, la situación de la Federación Brasileña de Fútbol, con la destitución obligada de su presidente por esos líos que hay, por lo que entiende el gobierno brasileño, que había algún tipo de problema en la convocatoria de elecciones, etcétera, 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 y al final se han dado todas las circunstancias para que el Real Madrid pudiera hacer algo que quería haber hecho hace tiempo, ¿no? Que es encontrar el día para anunciar la renovación de Ancelotti, y han querido hacerlo antes de que acabe el año, también porque es una manera de dar normalidad y decir, no dependo de nada, ni de resultados, ni nada, creo ciegamente en Ancelotti, lo vamos a hacer antes de que acabe el año, antes de que venga pues la Supercopa, que es el primer título que va a jugar el Real Madrid, antes de que venga la eliminatoria de octavos de la Champions, antes de que venga todo, dar un poco de normalidad en definitiva a la situación, porque el acuerdo, como digo, ya era absolutamente total entre las partes.
Para mí hay varias noticias en la noticia. La primera, el momento en el que le renueva, antes de que se sepa la Liga, la Champions, que son momentos muy importantes para el Real Madrid. Luego que le renueva por dos temporadas, que es una cosa que llama también la atención, porque podría pensarse que le renueva por una temporada nada más y luego ya veremos, pero el caso es que le renueva ahora por dos temporadas y antes de que se sepa qué pasa con los títulos importantes. Bueno, primera opinión así, Tomás, yo creo que está desde hace tiempo reclamando que llegue este momento, o sea que estás contentísimo, ¿no?
Hombre, es que me ha parecido una lógica aplastante, ¿no? ¿Qué le pedimos? Títulos. En un año ganó todo lo que puede ganar el Madrid en Europa y en el mundo. En un año, día por día. Si es una cuestión de imagen, bueno, pues los entrenadores son el portavoz oficial del club, hablan tres veces por semana, bueno, pues impecable. O sea, realmente la representación del Madrid a través de este señor no puede tener ningún pero. El gallinero está contento, las gallinas cacarean, pip, pip, pip. Bueno, pues oiga, hágalo. Yo lo que le pido al Madrid, para ya cerrar el círculo, es que el día que si hay una, que imagino que habrá una presentación y una firma y todo eso, que diga, mire usted, en dos años, gane, pierda o empate, este señor va a seguir entrenando al Madrid. Porque esa historia de que el entrenador del Madrid continúa si gana, yo no la he entendido, y mucho menos estos últimos años. ¿Pero qué más tiene que ganar? ¿Qué urgencias tiene el Madrid? Ninguna. Entonces, decirme, pensamos que este es el señor. Luego, el equipo ganará, perderá, pues a ver, lo normal es que siga ganando, unos años mucho, otros menos, y otros quizás nada. Pero este es el hombre, por todo esta sigue de realidades que estamos hablando. Es que no veía otra manera de que va, además, ¿qué iba a hacer ese hombre en Brasil?
Ciro, que
está
que
en el mejor club del mundo. A mí me parece
que a mí me ilusionaba que llegara Xavi Alonso. Creo que es el entrenador de futuro del Real Madrid, pero creo que también Carlo Ancelotti ha hecho los méritos suficientes como para lo que decía Tomás, ¿no? Para ganarse esta renovación y que además que el Madrid rompa con una tradición. Normalmente el Madrid es, cuando hay una renovación de por medio de entrenador, siempre espera pues eso, al mes de mayo, al mes de junio, para ofrecerle esa renovación, pues dependiendo, pues eso, como en el Madrid lo único que te vale es ganar, pues es lo que vale. Pero al final dices, los jugadores, lo decía Tomás, los jugadores están contentos, o sea, hasta los que no juegan han mostrado su satisfacción. Creo que el equipo tácticamente ha dado un paso adelante, o sea, con la llegada de Bellingham, yo creo que ha dado un paso adelante, ya es un equipo que presiona tras pérdida, que presiona bastante arriba, que no como a lo lo mejor otros años que esperaba un poco en el centro del campo, dependiendo cómo fuera el partido. O sea, bueno, yo creo que se cumple todos los requisitos para que se le renueve y oye, ojalá que esto signifique que hay estabilidad, que hay continuidad, y yo también estoy con Tomás. Creo que lo mejor que se puede hacer es decir, pase lo que pase,
hombre,
durante los dos próximos años
el entrenador va a ser Ancelotti. El mensaje que ha lanzado es, por lo menos este año, pase lo que pase. Lo que pasa es que yo siempre digo que los contratos de los entrenadores del Madrid son los resultados, los títulos. Pero bueno, para mí hay varias noticias en la noticia. Guille, ¿qué te parece la renovación, el anuncio de renovación de Ancelotti?
Bueno, me parece una gran noticia para el Madrid. Yo creo que no hay un entrenador mejor, ni lo va a haber, independientemente de los resultados. Ahora lo que hace falta es que todo el mundo se convenza de ello, porque yo creo que en general somos todos muy resultadistas, así que quiero ver si el Madrid no gana la Liga y le elimina en octavos de Champions, si seguirá pensando todo el mundo que hoy celebra esta renovación lo mismo. Entonces, hay que ser consecuentes. Si tú renuevas a un entrenador en diciembre, independientemente de cómo sean los resultados, tienes que tener la grandeza como institución para mantenerle, porque estás convencido de tu decisión, que no dependa luego de los resultados, y que los que ahora dicen que está bien renovado, luego cuando el equipo se caiga, ojalá que no suceda, pero si se cae en el mes de febrero, marzo, abril, que no digan que sería mejor Xavi Alonso, que Ancelotti tiene un método viejo, etcétera. O sea que hay que ser consecuente con lo que se piensa en el mes de diciembre, sin saber lo que va a pasar luego en primavera cuando se decidan los títulos.
Gonzalo, buena noticia para el Madrid. Justicia absoluta para Ancelotti, que yo creo que se lo había ganado a pulso, y yo creo que también ha tenido bastante que... Yo nunca he entendido lo de los resultados sin poner en la ecuación cómo se pierde, si es que se pierde, porque creo que no es lo mismo caer en cuartos de final contra el Leipzig que perder en una final de Champions 1-0 contra un Manchester City. O sea, creo que
en semis el año pasado con el City.
No se puede interpretar de la misma manera. Yo creo que hay maneras y maneras de perder. No es lo mismo pelear la Liga hasta el último partido que despedirte en febrero cuando estás a 15 puntos. Yo creo que no es igual. Y luego, me da la sensación que si ponemos un poco en cuarentena lo de Xavi Alonso, que probablemente termine siendo entrenador del Madrid, pero que quizá ahora sería algo precipitado.
Nosotros tengo que decir que, para nosotros, para esta emisora, Xavi Alonso no era la apuesta, ¿eh? No era el siguiente, ¿eh?
Claro, por ahí voy. Quiero decir que, teniendo en cuenta, o interpretando, que yo creo que todos estamos de acuerdo, que ese momento llegará, pero que a lo mejor ahora hubiera sido un poco precipitado, por la poca experiencia que tiene al frente de los banquillos, independientemente de lo bien que lo está haciendo el Leverkusen, yo creo que también ha influido mucho en la decisión que no hubiese un candidato claro, alguien que enamorase en los despachos del Bernabéu, que en otras ocasiones a lo mejor sí lo hubiera habido, que a lo mejor si los resultados últimamente hubieran acompañado más hubiera sido pues un Pochettino, un Tuchel, os estoy hablando al aire, pero yo creo que eso también ha ayudado, que probablemente la reflexión haya sido, oye, de todo lo que hay, de lo que ahora mismo podríamos fichar, ¿cómo mejoramos a Ancelotti para este Real Madrid?
También recuerdo que nos parece que todo es muy programado. Recuerdo cómo llega Ancelotti en esta etapa, ¿eh? Es una conversación de José Ángel Sánchez con Carlo Ancelotti para hablar de jugadores. Y le dice Carlo Ancelotti, oye, que yo estoy aquí y tal. Y dice, que estás ahí y tal. Y ahí le contrata.
Está en el Everton, ¿no?
Sí, efectivamente. Claro. O sea, que no fue una cosa programada. De esto que a lo mejor pensamos que hay, que está muy medido todo. Y no es. Emilio, ¿qué te parece? No, ¿qué
dices? Si el hombre era Allegri, acuérdate. Claro, fue Allegri el que... Y después él mismo lo reconoció.
No me den la noche, hombre. No me den la noche, que está todo muy bonito. Emilio,
¿qué dices?
A ver, yo creo que todo tiene una lógica aplastante, ¿no? O sea... A mí, estamos buscando los motivos por los cuales Florentino Pérez renueva a Ancelotti. ¿Por qué no buscamos los motivos por los que no lo tiene que renovar? Es que no hay ni uno solo de motivo por el que no.
Para mí la noticia es que lo haga ya.
No, pero sabiendo, espera,
sin saber
es que
lo
yo
que
creo.
Va a pasar, ¿eh?
Yo creo que Florentino Pérez, que está haciendo un Real Madrid. Casi convertido en un club de Estado ya, porque ya he visto que el Ayuntamiento de Madrid le deja hacer un parking de 150.000 coches y la comunidad le va a hacer hasta una macroestación para el metro. Yo creo que él está buscando, o ha buscado, o ha encontrado con Ancelotti su paralelismo en el vestuario, en Valdebebas y en todo esto. O sea, y está buscando un Florentino Pérez para la parte deportiva y lo ha encontrado, que es un señor, como dice Tomás, un caballero, viva representación del señorío, que además hace ganar al equipo, que además, como dice Siro, si hay que darle una vuelta táctica, pues se la da, y después yo creo que Florentino, que ha fichado a Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Ceballos, Brahim, Güler, Vinicius, Rodrigo, tiene una camada de jóvenes espectacular que cree que no hay nada mejor que poner en manos de Ancelotti. Y por lo tanto, a mí me parece que en la construcción esa, empezando por la Catedral de Madrid, que será el Santiago Bernabéu, donde pasarán todos los conciertos, todos los partidos, todos los espectáculos, todo el dinero, además, me quedo con el señor que me va a construir un equipo nuevo. Y después, yo estoy convencido, igual Arancha sabe algo de esto, yo no tengo información, pero estoy convencido que este nuevo contrato contempla que Ancelotti se quede toda la vida ya en Madrid. O sea, es decir, yo estoy convencido, absolutamente convencido, que si al Real Madrid, y en ese sentido hablo de Florentino Pérez, o de los señores que la aconsejan, el señor Sánchez, el señor Scolari, el señor Calafat, encuentran dentro de un año a ese Xavi Alonso, a ese, no lo sé, me lo invento, a ese Raúl Crecido, a ese que sea, Ancelotti cederá su sitio perfectamente y pasará a ser un asesor personal, ¿me entiendes? Yendo en Mercedes a su despacho de Valdebebas y se quedará donde se tiene que quedar, que es el Real Madrid.
Yo digo una cosa, con todo lo que estabais diciendo, que está muy bien todo lo que habéis dicho, pero en el Real Madrid lo primero es ganar. Y Ancelotti se queda precisamente por eso, porque ha ganado, porque es el mejor en registro, el mejor en porcentaje.
Es que Arantxa, por eso digo que no hay ninguna razón para no renovarle.
Exacto, o sea, pero que básicamente lo que le mantiene en el puesto son los resultados. Si a lo mejor Ancelotti hubiera llegado a este punto de la temporada a 10 puntos del Barcelona, pues seguramente o del Girona o del que estuviera primero.
A lo mejor
primero,
lo hubieran renovado en junio, pero
hermosa,
no. Mejor...
Es que, hermosa, una de las... que se habla poco esto. Una de las
no sé si se puede decir eso de hermosa, Tomás.
De este ahora. Momento, sí, para mí sí.
Vale.
Escúchame, con 8-9 bajas, no es
no,
un título 8, porque,
no, 8, 9,
porque
8.
No hay títulos en el mes de diciembre, pero estar donde tiene el Madrid,
claro,
la Liga y en la Champions,
esto es tremendo. Esa es la segunda parte a la que voy. Tomás, en el club se entiende que es precisamente por su forma de entrenar y de tratar al vestuario más difícil del mundo, que para ellos evidentemente es el Real Madrid, es por lo que logra los títulos o los resultados que logra Ancelotti, ¿no? Entonces, pero que todo está relacionado, que si al final el porcentaje de victorias de Ancelotti o los resultados no hubieran sido positivos, pues no estaríamos hablando de esa situación, porque el Real Madrid se trituran los resultados.
Los futbolistas que le ha fichado Florentino no están nada mal. No,
y luego, pero hay otra cosa que juega a favor de Ancelotti también, que es la manera en la que él, independientemente de que puedan ser buenos jugadores, la manera en la que está haciendo una transición.
Claro, eso que digo yo, ¿no? Eso que digo
es
yo,
un hombre,
¿no?,
de club, muy, Gonzalo, no pero, se puede decir.
Muy, muy calmada, o sea, parece que se ha ido Casemiro, pero bueno, llega otro que se le puede parecer, pero juega en su sitio.
Eso
Gon, de repente,
eso Gon el Real Madrid lo ha hecho Modric, con Cristiano, con Sergio Ramos,
un tipo como Modric de repente pues ya deja de ser titular con continuidad y bueno, pues oye, tampoco se genera un conflicto, independientemente de que hablar por la importancia que ha tenido en el equipo un jugador durante tantos años. Yo creo que esas son cosas que hay que saber gestionar y Ancelotti eso lo hace.
Es el empleado al que le dicen no te vamos a traer un 9 y no se vuelve loco. Le dicen no vamos a fichar un central y no se vuelve loco.
No, pero es que además...
Es un empleado al que le dicen que lo quiere cualquier empresa.
Sí, pero Corro, que no es un problema.
Prioriza el club por delante. Eso es muy importante.
Pero Corro, es que no es un problema. A ver, es que no es un problema de ser un hombre de club o un tipo rebelde o un tipo... No, es un problema de... adaptarse a la realidad, de sentido común, bueno, que si él monta un pollo porque no le traen un 9 o no le traen un Mbappé, no lo va a conseguir.
Entre otras razones,
porque si algo conoce Ancelotti, es a Florentino Pérez.
Sí, pero está muy bien todo lo que dices, pero Ancelotti sobre todo es un hombre del club y es un hombre que entiende la situación del club. Quiero decir, te estaba diciendo, te corro al principio, el año pasado cuando él llega en junio y dice quiero un 9 y el Real Madrid al final pues decide en lugar de fichar un 9 pues traer a Bellingham, que ha sido un fichajón, y fichar a un futbolista.
No monta ningún pollo.
O sea, tú no vas a una rueda de prensa y le preguntas a Ancelotti.
Claro, porque no
le gusta que haya un 9 y él no.
Sí,
él,
sí. Pero Arancha, porque yo sé que tú la sabes, pero no las puedes contar. Pero, o sea, ¿tú no te crees que Florentino le cuenta paso a paso a Ancelotti lo que hace?
Hombre, pero hay
comunión entre
ellos.
O sea, yo estoy absolutamente convencido. Y en ese sentido, cuando el Madrid acaba no fichando a Mbappé y acaba fichando a Bellingham, eso está conversado y eso deja de ser motivo de conferencia de prensa.
Pide a Harry Kane, él pide a Harry Kane.
Muy bien,
y el club le dice,
estupendo, y no se lo traen y tampoco pasa nada.
Y lo último es esto, lo último es él quiere un central y vamos a ver si viene un central, o sea, vamos a ver.
Y luego no le demos una normalidad que en el mundo del fútbol no siempre existe, no todos los entrenadores reman tan a favor de club.
Bueno, depende, pero Gonzalo,
hay muchos
Gonzalo,
que
por
ellos...
eso estamos hablando de Ancelotti. Precisamente.
Pero que eso hay que ponerlo en valor, que no todos los entrenadores salen ahí y se les lesiona a los centrales y tiene dos para jugar y dice, bueno, ya
hablaremos con
el club.
No, todo lo contrario, Gonzalo, todo lo contrario. Todos los demás dicen, esta no es la plantilla del 2010. ¿Me entiendes? Eso es lo que hacen todos los demás.
Pero él hace una cosa tremenda, que él acaba de cerrar la segunda gran etapa gloriosa del Madrid en Europa, que son 5 Copas de Europa en 9 años, y entonces hace esa reconversión que estás diciendo, vienen tú una psique de gente, se van todos. La BBC se ha ido, Casemiro se ha ido, quedan Kroos y Modric, bueno, queda Carvajal y queda Lucas Vázquez y tal, pero bueno, del equipo que gana todo aquello, quedan 2 o 3 tíos. Oye, inventa Camavinga de lateral izquierdo. Es que hay toda una serie de ¿cómo te diría yo?
Él es el responsable del brillo de Vinicius.
Por ejemplo, una serie de virtudes de entrenador, que esto a muchos pues se les da por supuesto, este señor no sé por qué, pues porque tiene el pelo blanco, yo qué sé. Oiga, este número ahora, el diamante ese que le llaman, eso es una revolución en el mundo del fútbol y desde luego en el Madrid. Sí. Pero es que, ¿qué más se le puede pedir? Si además resulta que es un tío que reba contra corriente y te monta este lío que te ha montado, pues dices, oiga, mire usted, ¿cómo vas a prescindir de este señor?
Yo celebro que el Madrid haya tomado una decisión así en diciembre, independientemente de los resultados.
Y 2 años, Guille, que no un año, 2 años. O sea,
sí,
que...
pero
no,
corro, pero
se
esto
ponen
de
en valor.
Años... Se
ponen en valor estas cosas de las que estamos hablando, que es un hombre de club, que tiene el respeto unánime del mundo del fútbol, que sabe manejar un vestuario de estrellas como el Madrid, que potencia a los jóvenes, es que son muchas cosas más allá de los resultados. Pero para mí existe la duda de si no existiera la oferta de Brasil, se lo hubiera renovado, o si hubiera esperado a ver cómo iba la temporada, como siempre se ha hecho, para valorar ese resultado.
Yo, Guille, te voy a decir una cosa. Irte al Brasil actual,
quita, hombre, quita.
Telita.
De esto Arantxa,
telita.
Que Arantxa fue
irse
la primera...
al Brasil actual, telita. Sí. Arantxa... E irte a vivir a Brasil en lugar de Madrid, telita.
De esto, perdona, Emilio, Arantxa, que tú fuiste la primera que después del Mundial de Qatar dijiste Brasil quiere Ancelotti. ¿Hasta dónde ha llegado Ancelotti? ¿Hasta qué punto ha llegado con Brasil?
A ver, Brasil claramente se lanzó por Ancelotti y Ancelotti, yo también entiendo a Ancelotti en ese sentido, él sabe que está en el Real Madrid y él ha estado en el Real Madrid antes, o sea que no es su primera etapa en el Real Madrid, estamos hablando de su segunda etapa, va camino de cumplir su quinto año, entonces cuando le llama a Brasil, pues dice, pues vamos a ver, hombre, si yo no sigo en el Real Madrid, pues es una oferta...
En teoría Brasil es el Real Madrid de la selección.
Claro, dice, si yo no, o sea, él lo que habla o lo que hablan en su nombre es decir, si yo no continúo en el Real Madrid, pues estaría encantado de entrenar a la selección brasileña.
Pero ha habido un momento que él ya no quería. Ha habido un momento que él ha visto que el Madrid era una posibilidad real y ya no quería. O sea,
es que,
y esto que ha pasado con el presidente le ha venido de perlas, lo del presidente de la Confederación Brasileña.
Imagínate cómo cambia la tortilla, ¿no? El año pasado es verdad que consigue los títulos, consigue la Copa, consigue todo, pero hay un momento que hay mucha inestabilidad y que se habla mucho de su futuro y yo creo que también eso le influencia y que es justo a lo mejor cuando llega esa oferta y esa insistencia de Brasil por aceptar. Pero yo creo que ya desde el comienzo de esta temporada él ya no lo tenía tan claro como lo tuvo en un principio cuando le llamaron. Y a partir de ahí le llama el Real Madrid, empiezan a hablar y el problema es eso, cómo no quedar mal con Brasil, ¿no? Al que en un principio pues le has dicho más o menos que sí estarías dispuesto a entrenarlo. Y la situación que vive la Confederación Brasileña, pues al final yo creo que también ha terminado porque el gran valedor era Arnaldo Rodríguez, que era el presidente anterior, el que cada vez que hablaba
decía
que iba a venir.
Los periodistas en su círculo privado le decía... Va a venir Ancelotti. Y estaba convencido de que venía. Oye...
Bueno, no lo dijo el rector de la universidad
de Parma. Honoris
causa a Ancelotti.
Sí,
claro.
Sí. Oye,
lo dio por hecho.
Sé que estáis deseando. Lo siguiente aquí va a ser... Kylian Mbappé.
Por favor. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico.
Bueno, estoy en Aldea del Fresno.
Estoy en Azrock, muy cerca del epicentro del terremoto.
Por el incendio
de tres discotecas.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama.
A 3:20 de que arranque este Mundial.
El ¡vamos,
mundial de...
Jenny!
¡Marcó España!
Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros.
Las primeras elecciones generales en pleno verano.
Decimos adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos.
¡Hola, hola!
Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
Para estar con Zelensky hemos estado 1:15.
Votos a favor del candidato.
Y aplaudí a la bancada del PSOE.
Juanma Castaño, Alberto Herrera.
No necesitamos mucho para hacerle sentir a alguien que no somos muchos, que somos uno. A veces basta un segundo, una conversación, una palabra, un solo gesto, una oportunidad. A veces basta una mirada para hacernos sentir uno más, iguales, para hacernos sentir a todos que estamos en el mismo barco. A veces hace falta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11, 85 años son solo el principio.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Éramos pocos y parió la abuela.
Un hijo a nuestra edad.
¿Pero qué edad?
Paco Martínez Soria es eterno.
Me conoce.
¡Ay, qué loco!
¡Si estoy hecho un chaval!
¡Un plan! ¡Os digo que tiene un plan!
Estoy hecho un chaval.
¿Ha pensado usted en jubilarse?
Pero si yo no estoy cansado.
Y el abuelo tiene un plan.
¿El abuelo tiene un plan?
¿Qué hacemos entonces? ¿Nos sentamos?
El domingo a las 3 de la tarde. ¡Viva el cine español en 13!
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar, el único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es, bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Empezó, un día, sí. Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto pues bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga. Y claro, uno cuando decide echar un vistazo a lo que tiene alrededor y mirar de verdad.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Están pasando esta noche en el partidazo con Tomás Guas, con Siro López, con Gonzalo Miró, con Guillo Uzquiano y con Emilio Pérez de Rozas, además de Arantxa Rodríguez. Bueno, Kylian Mbappé, ha habido un par de informaciones en el día de hoy, una de Athletic, de Mario Cortegana, que ha publicado que el Madrid ha puesto fecha límite para que Mbappé le responda, que es mitad de enero, mediados de enero, y la otra de Carlos Carpio en Marca, que han publicado en marca.com, que dice que en la próxima semana el Real Madrid va a contactar con Kylian Mbappé. Esto es lo que han publicado los compañeros, esto ha llegado a París, por supuesto, y ha agitado un poco el tema este de Kylian Mbappé a dos días de que él pueda negociar con otro equipo. Siempre decimos esto, pero el equipo tiene que comunicárselo a su equipo, o sea, no de tapadillo puedes hacerlo, tiene que decirle el Madrid al Paris Saint Germain, oye, que queremos negociar con Kylian Mbappé. Esto es la teoría, luego la práctica puede ser otra cosa.
Suele ser otra cosa.
Arantxa, ¿qué sabemos de Kylian Mbappé? ¿Qué información tenemos?
Bueno, a mí lo que me dicen que ahora mismo no hay caso Mbappé, que tenemos, que es algo más que, pues tenemos muchas los medios, la opinión pública del tema Kylian Mbappé, que no hay ningún plan de ruta fijado, que también se tiene la creencia en el Real Madrid que los trenes pasan solo una vez. No sé qué lectura.
O sea, en el sí. Madrid dicen los trenes pasan solo una
sí,
vez.
Lo que no sé que es así cuando.
O no
se
pasan
hace...
dos veces, ¿no?
Exacto, se pasan solo una vez, no pasan dos veces.
Los trenes pasan una vez para todo el mundo, menos para Mbappé.
Para Mbappé, parece que ha pasado
para Mbappé,
una vez.
Sí. El caso que, bueno, que no sé si cuando se pronuncia esa frase se refiere un poco que esta ya debe ser la vez definitiva, ¿no? Si es la vez definitiva, pero el caso que ahora mismo no hay activado ningún plan ni quieren que se convierta Mbappé en un culebrón de aquí a final de temporada.
Pues es la
obvio.
Vez que está libre, a ¿no? Es la vez que está libre.
A ti, Arantxa, esto de que el Madrid se tenga que poner en contacto con Mbappé, ¿a qué te suena esto que se está publicando?
A mí, realmente, un poco por lo que he hablado y otro poco por cómo se ha manejado la situación y por la información que manejo, a ver, el Real Madrid, antes de dar un paso hacia el fichaje de Mbappé, tiene que tener una señal de que Mbappé ha decidido jugar en el Real Madrid. O sea, que no va a ser como ocurrió hace dos temporadas, que si ahora sí, ahora no. O sea, que cuando el Real Madrid se lance, si llega el momento de que se tiene que lanzar a por este
sí,
futbolista.
Sí, pero él ahora,
este futbolista...
Arantxa, no tiene que romper nada. Él, Arantxa, ahora no tiene que romper nada.
Sí, pero es que antes
tampoco. Lo que tú reclamabas o reclamaba el Madrid hace un año, de que diera un paso diciendo que se rebelase contra el PSG, ahora ya no lo tiene que hacer.
Sí,
el martes es libre.
Sí, pero el Madrid, pero también era libre hace dos años, Emilio. Entonces, lo que entiende el Real Madrid, que lo primero que tiene que hacer Mbappé es decir, me quiero ir del Paris Saint-Germain.
He decidido irme del Paris Saint-Germain al Real Madrid, por ejemplo.
Claro, o sea, que tiene que dar un paso, porque tú no puedes hablar con un futbolista si un futbolista no sabe si se va a querer ir o no.
Hombre, tú
hace
hablas
dos
con
años...
el futbolista el martes y ya está.
Pero
está
escúchame.
Libre. Ahora ya no te pueden decir nada porque hables con él.
No, recuerdo que el club se lo tiene que comunicar al Paris Saint-Germain. Oye, perdóname un segundo, que voy a París. A ver qué ha dicho el Paris Saint-Germain a la vista. Yo me imagino que esperaban que antes de que terminara el año algo se iba a decir. Dani Gil, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
¿Qué te ha dicho el Paris Saint-Germain?
Bueno, el titular del Paris Saint-Germain es que de momento están tranquilos. No están nada sorprendidos con las informaciones que han salido hoy y que seguro van a seguir saliendo en los próximos días desde España, porque entienden que forma parte de la estrategia del Real Madrid. Esta tarde hablaba con gente cercana al presidente Al-Khelaifi, que me comentaba que por parte del Paris Saint-Germain no ha cambiado nada. Ellos dicen que la pelota sigue estando en el tejado de Mbappé, con lo cual están haciendo todo lo que está en sus manos para que intenten renovarle hasta un contrato largo, como ya hicieron en 2022, pero que la decisión final, lógicamente, depende exclusivamente del futbolista. En lo económico, el Paris Saint-Germain sabe que tiene ganada la batalla del dinero con el Real Madrid, porque puede ofrecerle unas mejores condiciones contractuales, pero hay que recordar un detalle, Corro, y es que, si recordáis, Mbappé, en verano, aceptó renunciar a una serie de bonos de fidelidad.
Sí,
hablamos de
sí, sí.
Bueno, unos 80-90 millones en caso de que se marchara gratis en 2024. Él dijo en su momento que jamás se iría sin dejar un euro en la caja del Paris Saint-Germain. Así que el Paris Saint-Germain, en ese sentido, ya tiene ese parche económico en caso de que Mbappé se marche, pero hay que recordar que va a intentar por todos los medios, porque este es un asunto que trasciende a lo deportivo, es un asunto de Estado, va a intentar que Mbappé se quede en París y no han tirado la toalla.
Siro, te quiero escuchar en este tema, ¿qué dices?
Yo la información que tengo está más cercana a Arantxa que a lo que pueda llegar de París o de otros medios de comunicación. Yo la información que tengo es que el Madrid no va a ir a por Mbappé.
Que el tren, Madrid, con dos cojones, claro que sí.
Que el tren ha pasado, ¿no?
Con dos cojones, claro que sí. ¿Para qué?
Que el tren ha pasado, ¿no?
Venga, ¿para qué? Exacto, que se quede ahí el Paris Saint-Germain y se aburra.
Bueno, escúchame, si no,
no
sé
no, si... No, si te creo, si te creo.
No sé si es un tema de dos cojones.
Si alguien tengo que creer es a Arantxa y a ti, claro, por supuesto,
o sea,
que tenéis...
No sé si es un problema. Creo que es más del equilibrio salarial que se rompería si llega Kylian Mbappé. O sea, y el Madrid considera que no quiere arriesgar esa situación a que rompa el equilibrio salarial que hay en estos momentos. Creo que limpios, Bellingham está en 8 millones netos, que son 16 brutos, más o menos, están por ahí las cantidades, y considera el Madrid que si va... Primero, que Bellingham ya está a la altura de Mbappé en reconocimiento y en rendimiento.
Perdón, en rendimiento.
Que está al nivel de Kylian Mbappé y que la llegada de Kylian Mbappé rompería el equilibrio salarial.
¿Sabes
que
os lo digo
momento,
de verdad,
Emilio,
por
momento,
favor.
Momento,
no,
Emilio.
No, es que Mbappé es momento, otra cosa, por favor. Si no partimos de este punto, no entenderemos nada de lo que vamos a decir.
Bueno, pero escúchame, yo te estoy dando una información. Sí, sí. Si yo puedo pensar vale, igual que tú, si yo considero que Mbappé es el mejor jugador del mundo en estos momentos.
No,
bien, pero
en la
a partir
próxima
de ahí,
década,
el Madrid,
en la próxima década.
El Madrid cree que Bellingham ha dado un salto cualitativo,
vale,
y que le ha dado un salto
bien,
también
estupendo
al Madrid.
Vale.
Confían también en la llegada de Endrick, que llega el próximo verano, y que ahora la llegada de Kylian Mbappé rompería el equilibrio salarial.
Pon tu Mbappé en el Manchester City y a ver cuántas
Champions
ganamos.
¿Sabes que este discurso que ha lanzado Siro, perdóname un segundo, Siro, sabes que este discurso, que este es el discurso inicial cuando Mbappé iba a ir del Mónaco al Real Madrid, el ecosistema salarial del equipo, del vestuario? Entonces el Madrid dijo no, porque rompe el ecosistema salarial.
O sea, ya fue una patraña, entonces.
Pero claro, es que todo esto, yo sé que hay muchos que molesta, lo que yo digo siempre, pero tú estás luchando contra un club estado. Entonces, la bendita Superliga, y digo bendita por ese asunto, acabaría con esto, porque todos tendrían el mismo el porcentaje para dedicar a fichajes. Entonces, por ese lado, no hay nada que hacer. Yo entiendo a Siro, porque es una cosa que también hemos hablado todos. El otro día, en la comida de Navidad, de la Copa General del Madrid, claro, el agravio comparativo que puede haber, no solo con Bellingham, sino con Vinicius, bla, bla, bla. Bueno, dicho lo cual, es que es un caso muy especial, porque como bien decís, depende de él qué quiere hacer con su vida.
Si no, pero que depende también del Madrid.
No, bueno, o sea, es que vamos a ver.
Depende de él y depende del Madrid.
Pero
a ver, si el Madrid no quiere.
No, pero vamos a ver una cosa. Si él se levanta el día uno y dice, mire, señores, lo he pensado y me quedo en París, se acabó la discusión. Entonces dependerá de que ese muchacho qué decisión va a tomar. Ahora, lo que es curioso de este asunto en concreto es que un tío al que tú mismo consideras el mejor del mundo, pues el madridismo, yo creo que está en una situación, y cuando digo el madridismo, la junta directiva no son unos seres extraños, son madridistas igual, claro. Pues a mí me parece que si viene bien y si no también.
Sí, está en ese punto, ¿eh?
Claro,
está,
no es una cosa que diga, hay
no
un clamor
imprescindible.
Ese tío es el mejor, vale, admitamos que es el mejor.
En este punto, bueno, que no sabemos lo que pasará en mayo.
En este punto,
en este punto.
Escúchame, es que es darle vueltas a una cosa que no las tiene. Para mí,
Se ha cambiado, pero Tomás, la información que tiene Arantxa, que tiene Siro, está
perfecta.
Muy bien. No, está muy bien porque cambia la mirada hacia la situación.
Claro.
Antes era un reclamo del presidente clarísimo, que quería fichar a Kylian Mbappé, y
ya
parece
veremos.
Que ahora ya no
ya,
lo...
Sí, pero
ahora
esta información cambia totalmente, y ni equilibrio salarial ni nada, si Mbappé levanta la mano y dice quiero irme al Madrid.
Bueno, pues
Puede ser.
Hombre, claro, si Mbappé dice, oye, pues mira, voy al Madrid y voy a cobrar 15 millones de euros netos,
sí, hombre,
pues
sí.
Dices, bueno, claro, pues por eso...
Es que Mbappé,
hombre, claro,
a ver, sino que Mbappé no va a cobrar 15 millones
pues eso,
de euros,
pues por eso
porque
te
hay
digo.
Cinco equipos que le ofrecen...
Es que, pero por eso te digo,
Madrid
que no
le quiere dar la vida, no le
que
quiere
no
dar
depende,
un
de Mbappé.
Vale, perfecto.
Pero, Emilio, que no depende solo de Mbappé.
Vale, pero si la próxima guerra es Bellingham-Mbappé, no me digas quién va a ganarla.
Ahora,
esto del equilibrio salarial, yo era una cosa que podía entender hace 5 años cuando el Madrid se interesó por primera vez por él. Quiero decir, tenía en la plantilla a Cristiano Ronaldo, a Ramos, a Benzema, a Bale, y de repente fichar a un jugador que estaba en el Mónaco, que no había ganado ni la décima parte de lo que habían ganado ellos, cobrando más dinero, pues era una cosa que podía resultar chocante. Creo de verdad que ahora, si llegara a Mbappé, se le considera el líder de una nueva generación. Entonces, aunque Bellingham,
Guille,
Vinicius...
Sí, pero lo que no puede ser, la diferencia es de 1-4.
No, bueno, pero quiero decir,
claro,
si tú quieres fichar a Mbappé, tienes que pagar
ese
dinero, porque si no va a llegar el Liverpool, el City o el que sea, se lo va a pagar.
Sí, se hablaba,
si tú
se hablaba,
quieres
perdona.
Contar con el mejor jugador del mundo, tienes que hacer esa injusticia con jugadores que están en la plantilla y que han ganado más que Mbappé. Pero igual que hace 5 años, o 4 o 3, lo veíamos como una locura, ahora tienes que entender que el mercado está como está y si le quieres fichar, claro, tiene que ser así. Sí, estoy hablando cometiendo una injusticia con otros jugadores.
Veintitantos, claro, millones de euros netos.
Que no lo va a fichar.
Veintitantos o 30 millones de euros netos para Kylian Mbappé, que es
pero
una
que barra. Los vale, que los vale.
No discutimos eso.
Vale. No, pero bueno, sí, Emilio.
No, valer no los vale, Emilio.
Hay que pensar.
Otra cosa
no,
es de que le haya puesto ese precio el Paris Saint-Germain. No, pero o sea, ver, porque es un ver, club de Estado, como dice,
Siro,
como dice,
lo que va a mover, Siro,
no vale.
Va,
o sea, Siro, Valer no lo vale.
Siro, lo que va a mover Mbappé cuando llegue el Madrid será similar a lo que movía Messi en el Barça. No lo mueve Bellingham. ¿Vale? A ver si os enteráis.
Bueno, no, claro, sí, que sí, es lo del el fichaje estratégico que dice el Madrid.
Hombre, por
estamos
favor,
de acuerdo, pero,
por
pero,
favor.
Amigo, pero hay que pensarlo. Hay que pensarlo. Hay que pensarlo,
pensarlo no, pero el Madrid lleva 3-4 años pensándolo.
Sí, bueno, pero claro. Claro.
¿Cómo va a pensarlo 15 pero, días más?
Pero no tenía sí, Bellingham, claro, por ejemplo. Oh, y, no, y no sabía el rendimiento que le iba a dar Bellingham. O sea, resulta
favor, que
sin,
que es diez
sin
veces
Mbappé...
Mejor,
sin
veces,
Mbappé...
10 veces mejor Mbappé
bien,
que Bellingham.
Sí,
10 veces
bien,
mejor.
Que sí no te, vale. Bueno, eso es discutible también.
No, discutible,
o sea,
no, porque mete goles
de que
como
yo pienso
Cristiano.
Que Mbappé
no,
es el mejor
Cristiano
del mundo ahora. Y otra cosa es de que es mucho mejor, 10 veces mejor
mucho
o
mejor,
2 veces mejor
veces
que
mejor.
Bellingham. Bueno, pues yo eso lo pongo en discusión.
Para mí es muy importante vale, lo que pase ahora, lo que pase a partir de ahora... desde Inglaterra. Para mí es importante si hay un par de clubes ahí que tienen la capacidad de ficharle.
Y 3 o 4.
Sí. Que es muy importante saber qué va a pasar ahí. O sea,
porque... Yo creo que la explosión el año pasado de Vinicius y esta temporada de Bellingham han hecho que no se considere, me da la sensación, en el entorno del Madrid tan necesario. Pero creo que el Madrid cometería un error de no mirar con las luces largas pensando que Mbappé no le necesita, porque el Madrid claramente necesita un delantero. Luego ya podemos debatir si más Haaland, un 9 de área o más Mbappé, pero que con lo que tiene para los próximos años estaría el puzzle formado por completo con un delantero de gran nivel como son Haaland y Mbappé. Pero también creo que Mbappé le ha hecho tantos desprecios al Real Madrid que el
la
aficionado
gente se cansa,
medio,
claro, cansa.
Lo que quiere ahora es que se resuelva o para bien o para mal. Es decir, que llegue el mes de enero, el Madrid le ponga una oferta y Mbappé diga, sí, voy a jugar allí, que no le tenga otra vez 6 meses hasta el 30 de junio esperando si viene o no. Eso no lo aceptaría el aficionado del Madrid.
A ver, en el Real Madrid, tanto los aficionados, a pesar de que estén enfadados con él, como lo que importa, que es la dirección del club, es evidente que Mbappé es uno de los futbolistas que tú piensas que ha nacido, como diría Tomás, para jugar
duda
en el Real Madrid. Eso
sin
es
duda
evidente. Pero es que lo que no se quiere tampoco es el circo que se monta alrededor de Mbappé, porque eso
que
tampoco
sí, que sí
favorece la situación con el Paris Saint-Germain, que ya sabemos que tiene al Real Madrid como un club súper enemigo. También es cierto que las conversaciones entre el Real Madrid y Mbappé están claras desde hace mucho tiempo. Es decir, Mbappé sabe que el Real Madrid sí ha querido ficharle y el Madrid sabe que Mbappé, cuando ha querido salir del Paris Saint-Germain, ha salido para el Real Madrid. Pero claro, es que Mbappé no supone solo Mbappé. Mbappé es todo lo que lleva Mbappé. Que te aparezca Sarkozy, que te aparezca el otro, que te aparezca el de la moto, que de repente parece que no se habla con su presidente y de repente aparece y hacen una super mega presentación. Hay muchas circunstancias. Y luego un apunte, que es lo que decía Dani Gilantes, que decía, Mbappé se comprometió a no salir a coste cero del Paris Saint-Germain. Pero claro, también si en tu contrato te permiten salir a coste cero, ¿estaría Real Madrid dispuesto a pagar por un traspaso de alguien que queda libre? Bueno, hay muchas circunstancias sobre la mesa y por eso yo creo que también el Real Madrid ahora mismo no quiere meterse en esta batalla porque estamos en enero, queda mucho por delante y sabe que si empieza a hacer esto o a hacer algún tipo de movimiento, bueno, pues esto se va a hacer bola y al final lo único que puede salir es perjudicado de todo esto.
O sea,
y también creo que sí.
¿Te sorprendería que hubiera una llamada en estos días a Mbappé? O sea, ¿te sorprendería?
A mí me sorprendería. También te digo una cosa, que también creo que una vez se le puede escapar al Real Madrid, pero creo que dos, no. O sea,
bueno, es que no
quiero
está, esta no sería la segunda, ¿eh?
No, pero quiero decir, pero la primera vez, como tú lo has dicho, al final Mbappé decide quedarse en el Mónaco para luego ir al Paris Saint-Germain cedido y esas circunstancias por aquello de que quería ser el que más cobrara,
sí,
y todas esas
sí,
cosas
sí,
y
la
no
vez,
sabía si tenía hueco o no tenía hueco. Bueno, aquella vez yo creo que yo no la cuento en las que cuento después, ¿no? Luego hubo aquel verano que sí, que sí, no, que esa fue el Real Madrid hizo una oferta por Mbappé el Paris Saint-Germain dijo que no, entonces ya no había más opciones de nada, porque si el Paris Saint-Germain contestaba que no, el Real Madrid tampoco se iba a volver loco y iba a ofrecer 500 millones por alguien que el Paris Saint-Germain no quería vender. Y yo me refiero más a lo que pasó hace dos años, ¿no? Cuando él queda, no, sobre todo hace 2 años, cuando él queda libre, que está en una situación muy parecida a partir de ahora, que él es libre para negociar con cualquier equipo, que habla con el Real Madrid, que mantiene conversaciones con el Real Madrid y el Paris Saint-Germain, y llega un día que su madre, además lo anuncia en un medio, no sé, recuerdo si era de Egipto o de, en un medio que no era un medio súper reconocido mundialmente, y dice que se queda en el Paris Saint-Germain. Y a partir de ahí, bueno, lo que ya conocemos, aquella renovación, que al principio se pensaba que era por 2 años, luego apareció con la camiseta de 2025, pero que no era 2025, que era 2024 y todo eso. Claro. Entonces yo creo que en esta ocasión el Real Madrid, entiendo que sí ataría y que sí, antes de ir a por Mbappé, tendría algo en lo que sustentarse para decirse, va a ser sí o sí, o sea, que no haya lugar a un no después de un sí.
Una cosa, Arancha, a raíz de eso que dices de que se pronuncie Mbappé, si el Madrid está esperando un gesto público de Mbappé en las próximas semanas, yo creo que no lo va a conseguir, porque si el jugador insinúa que se va en verano, le va a esperar un infierno de segunda vuelta en el Parque de los Príncipes, porque los ultras sabéis que son como son, ya le abuchearon.
Sí, esa es la explicación que ya nos diste hace un año, claro. Es que es así.
Pero es que puede volver a producirse, Emilio.
Claro, es que es así. Por eso digo que la llamada del martes ya está. O sea, se hace la llamada del martes, se le cuenta al PSG que se va por él y listo. Y aquí no tiene que levantar la mano.
El gesto público es complicado.
Eso no es fácil. Eso no es fácil. No es fácil de llevarlo a la opinión pública. No es fácil. A ver, Gonzalo, y remata.
Si ya está en la opinión pública.
Carraspeando durante mucho tiempo para decir algo. A ver, Gonzalo, venga.
No, carraspeando no. Me río, me produce. O sea, me sale una sonrisa sola porque me recuerda a la película de Bill Murray de Atrapado en el Tiempo. O sea, esta es la séptima temporada en la que estamos hablando exactamente lo mismo, dando los mismos argumentos, diciendo que uno tiene que hacer un gesto, que el otro está dispuesto a no sé qué, que el otro en el dinero, tal. Es más de lo mismo. Realmente no ha cambiado nada. La situación que se va a presentar el día 1 de enero ya la hemos vivido.
Sí, no es nueva.
Puede que haya una diferencia, que es que, bueno, que al Real Madrid le está saliendo bien esta reforma de la plantilla con los chicos jóvenes y que la estrella de Mbappé no está brillando tanto ahora mismo.
Y para mí otra más importante, Gonzalo, que parece que ahora sí realmente Mbappé no quiere, o sea, no se encuentra cómodo en el ecosistema del París, ¿no? O sea, que ha llevado a un pulso con sus dirigentes, sobre todo el año pasado, no aceptando esa renovación y esos ultimátums que ponía. No, pero anteriormente no había sido para mí.
Pero si ya llegó a un mayo, a un junio sin contrato y sin renovar. Pero
una cosa es llegar sin renovar y otra cosa es lo que pasó en septiembre del año pasado con esa prima de fichaje que tenía si se quedaba.
Sí, Arantxa, también se dijo en su momento que era Sarkozy y que los de Qatar y que era la imagen del Mundial de Qatar y ahora será la imagen de los Juegos Olímpicos de París.
Sarkozy, el presidente de Francia, señor Macron. Debe ser el ejemplo de la Francia multicultural.
Que
se lo dijo el presidente de la República. Ahora,
eso está muy bien, pero
dar la vuelta que tú quieras. Esto se acaba el día que el muchacho decida qué quiere hacer con su vida.
El muchacho ha ido decidiendo durante estos 7 años lo que ha querido hacer con su vida.
Lo
ha decidido él.
Ganar mucho.
Bellingham, querido, Bellingham tenía como poco 3 ofertas mejores que el Madrid y dijo que no.
Bueno, Bellingham,
porque quería jugar en el Madrid.
Ahora, es que el Real Madrid siempre tiene la virtud de que se terminen publicando unos números que no terminan de ser del todo ciertos. Porque Bellingham cobra 12 millones netos, no cobra 8.
Le daba más el City, chato.
Le daba más el City.
No quiso ir.
El Real Madrid termina siempre filtrando que
no,
paga
el Madrid
menos
no filtra
por los
nada,
fichajes
es la
lo
realidad.
Realmente paga, que paga no, menos que no, a los jugadores de lo que realmente paga. Y vamos a decir la verdad, Bellingham cobra 12 millones netos. Están bien pagados, no pasa nada.
Él decidió jugar en el Madrid.
Sí, porque el City le daba más y no quiso ir al City. No digamos cosas que no son. Claro que cobra. ¿Qué quieres que cobre? 200 millones.
Pues ya está. Ahora, no habría tantos equipos del mundo que pudieran...
Uno por lo menos.
A lo mejor uno. Y sería uno con el Madrid dos. Pero no habría tantos equipos en el mundo que se pudieran permitir el lujo de fichar a Bellingham pagando al dos lo que le pagaron y al jugador lo que le han pagado.
Dani Gil, un abrazo. Volveremos a hablar, seguro.
Un abrazo, buenas noches a todos.
Arantxa, muchas gracias,
Nada, un beso.
Hasta luego.
Feliz año a todos. Bueno, no, que nunca, mañana vuelvo, que se me
mañana,
que sí,
bueno, mañana, mañana rematamos con el tiempo de juego. Hasta luego, Arantxa.
Hasta luego.
Este que van a escuchar es Aleix García, hace unos días, justo antes de jugar contra el Barcelona.
Obviamente me gustaría jugar en el Barça, es el club que desde pequeño pues siempre he seguido, siempre me ha gustado.
Y le trajo un buen lío, pero resulta que pasado el tiempo, el Barça parece que quiere a Luis García. Joan Bayori, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro.
¿Le quiere o no le quiere el Barça?
Bueno, al Barça le gusta Luis García, eso es evidente, y el primero que nos escondió fue Xavi, si recordáis en la previa del partido contra el Girona. Dijo claramente que le gustaba, que era futbolista para el Barça, que le veía futbolista para el Barça y que lo valoraba mucho. Unas declaraciones que llamaron la atención porque no es habitual que un entrenador se pronuncie en términos tan elogiosos y elocuentes sobre un futbolista que no juega en su equipo antes de enfrentarse a su equipo. Y es evidente también que el Barça está buscando centrocampista en este mercado de invierno para cubrir la baja de Gavi. Pero la operación yo creo que es muy complicada por varios motivos. Hay que decir que en el Girona no sabe nada del interés del Barça, que no tienen ninguna intención de dejar salir a un futbolista que además es piedra fundamental, clave, quizá el jugador más importante del equipo, un equipo que está peleando por la Liga y que tiene como objetivo jugar la Champions la próxima temporada. La cláusula es de 20 millones, que es una cifra que tal y como está la economía del Barça, el Barça no puede pagar, pero es que además el futbolista, a pesar de que, como acabamos de escuchar hace poco, dijo que le gustaría jugar en el Barça, a mí del entorno del jugador lo que me decían hoy es que hay mucha especulación, pero que ahora no es el momento de Aleix y el Barça, que ahora no toca. Así que no, con esto del mercado yo no me atrevo a decir que es imposible, pero sí que creo que
parece difícil,
acabe en el Barça en este mercado de invierno, yo creo que es muy complicado.
Bueno, uno a esto, a la dificultad de pagar una cláusula de 20 millones de euros, que no sé si es capaz el Barcelona o no, pero le representa un problema económico, que ayer me llamó Pedro Morata y me dijo que Vitor Roque solo puede jugar estos 6 meses en el Barça, que luego cuando empiece la próxima temporada hay que hacerle hueco en el fair play financiero que tiene el Barcelona. O sea que he escuchado a algún compañero más decir que viene 6 meses cedido.
A saber, Corro, qué va a ser del Barça dentro de 6 meses.
Claro. ¿Cómo veis esto? Bueno, vamos a escuchar a Del Figeli, creo que son declaraciones a Catalunya Radio, diciendo eso, que claro, que se remite a la cláusula.
Nosotros lo que queremos por encima de todas las cosas es que todos los jugadores que tenemos hoy en día sigan con nosotros. Estamos muy contentos con todos ellos. Entiendo que se pueden decir muchas cosas, pero nosotros tenemos claro que no queremos dejar marchar a ningún jugador. Al final hay una cláusula que es la que puede decir que el jugador se marche.
Esto me recuerda que hubo una temporada que el Barça quería a Stuani cuando el Girona no era el Girona de ahora. O sea, le quiso a Stuani y también el Girona le dijo que creo que en aquel entonces eran 18 millones, me parece que costaba a Stuani.
Aquí Corro, hay varias cosas. Primero, que como dice Joan Bayori, parece ser que de momento es mucho ruido, pero quiero recordar que Oriol Romeu también empezó con mucho ruido, ¿eh? Y era la estrella en aquel momento, ¿eh? del Girona. Por lo tanto,
el nuevo Mauro Silva.
Exacto, por lo tanto, aquello de que no va a pasar y tal, no, es evidente eso
que algo hay. Segundo, o sea, que algo hay.
Segundo, no olvidemos que casi siempre los futbolistas acaban jugando donde quieren, ¿vale? Es decir,
hombre, por Aleix, operaciones... yo creo que Aleix, a pesar del momento que vive el Girona, sí, lo ha dicho tan claro, se iría al Barcelona.
No, por supuesto, pero es que no solo eso, después de estas declaraciones que hemos oído, ¿vale? El mismo domingo por la noche del famoso y lamentable para Xavi, su proyecto y el de Laporta, 2-4 de Michel con estos chicos, esa misma noche, en conferencia de prensa de Michel, se le preguntó por Aleix García y Michel dijo, me acabo de cruzar con él por el pasillo del vestuario y le he dicho, ¿qué? ¿Sigues pensando lo mismo que la semana pasada? Y me ha dicho que no, que se queda. Entonces, 3 semanas después, resulta que el Barcelona descubre que se ha equivocado de centrocampista y que al que quieres, de verdad, en serio, a mí me parece tan lamentable por parte del Barcelona, ¿me entiendes? Que es probable, muy probable, que tal y como funciona el Barcelona en estos momentos, sean capaces de pagar 15 millones más Oriol Romeu, por ejemplo, y devolver a Oriol Romeu, o 10 millones y devolver a Oriol Romeu, o algo así. O sea, a mí me parece realmente esperpéntico.
¿Qué pensáis de esto, Tomás, Ciro, Guille y Gonzalo?
Yo estoy con Emilio. Hombre, me parecería una faena, vamos, el Barça como capi casal, ¿verdad?, del deporte catalán, preguntarle al Juventud de Badalona, al Reus de hockey, al Granollers de balonmano, bla, bla, ¿quién ha sido el gran depredador? Esta sería el
barcelonismo
colmo.
Sociológico, ¿no?
Claro, porque esto sería el colmo, porque seas tú catalán o ruso, oiga, el Girona es una cosa que a todo el mundo le hace gracia. Entonces le vas a quitar al bueno, al Girona, tú, el Barça. No, el
dos veces,
Bonilla.
Dos veces, se lo vas a quitar dos veces.
Claro, entonces que quizás el día que vaya el Barça a Montilivi tendrá que ir con casco. Entonces ya tampoco veo eso. Me recuerda lo del año pasado del Madrid con las lesiones y demás, cuando se habla de Fran García. Hubiera sido tremendo quitárselo al Rayo a media temporada. Y el Madrid no lo hizo. Entonces,
recordemos que el Barça ya es la segunda vez que lo haría, ¿eh? En menos de 2 años. Que pasó también con Bradway, que deja al Leganés.
También.
Leganés sí. En el mes de enero. Y en una situación delicada.
Claro que no,
para
que todo Leganés. Es posible. En el Barça actual
todo es posible. Yo estoy muy de acuerdo. Estoy de acuerdo con el Emilio. Ahora sí, una cosa muy fea. Que es fútbol, que esto es la selva, bla, bla, estupendo, pero vamos, a mí es que me parece todo es posible, pero hay que tener mucho cuajo para hacer eso.
Yo no creo que los equipos estén para pensar en no molestar a los demás o no desestabilizar a los demás, sinceramente. No lo digo por el Barça, lo digo por cualquiera, porque al final lo que tienen que pensar es un propio beneficio. Creo que el Girona...
Ya, también en su imagen, ¿eh?
Hombre, por favor. ¿Cómo se nota que no vives aquí?
También
cariño,
en su imagen, porque si hombre, vendemos lo que vendemos, favor. También en su imagen, hombre, ¿eh?
Y tanto, querido.
Vale, porque los otros clubes a lo mejor no venden lo que vende el Barça. O pretendía vender el Barça. No,
pero lo que vende el Barça será para su público. Y su público lo que quiere es que el equipo gane, independientemente de que ficha uno u otro.
Es que a lo mejor no es por falta de Alex García que no ganan, ¿eh? A lo mejor no es por falta de Alex García.
Que yo no estoy diciendo eso, digo que el club no tiene por qué pensar, si cree que tiene una necesidad en una zona del
terreno, otra vez, hombre,
no tiene por qué pensar en no fichar a un jugador de otro equipo por no desestabilizar a un rival. Sinceramente,
lo que hizo el Madrid el año pasado, querido, lo que hizo el Madrid el año pasado con el chico del Rayo, que hay cosas que los grandes no puedes poner la bota y arrasarlo todo. Pues oígame, se ha equivocado usted, pues mire, pues como tantas veces. Ahora vas a jorobar al Girona, que tiene la ilusión primera de ser campeón. De momento lo mismo puntos que el líder. Y si no, meterse en la Copa de Europa, que ya sería la repera. Pues nada, ahora resulta que voy a llevarme uno y después el otro.
Pues
ver,
nada, porque
no es digno, pero bueno, si te parece que sí, pues cojonudo.
Pero que no es que me parezca, Tomás, que yo bueno, no pues digo que esto sea una cuestión de ética, que lo que no creo es que...
Absolutamente ético, absolutamente ético.
Perfecto, pues vale, pues ya está. Probablemente si dependiese la ética no veríamos casi ningún otro traspaso del mundo.
Que no eres el Bayern Múnich, coño, que no eres el Bayern Múnich, que eres el Barça en Cataluña, chico.
Sobre todo teniendo la Masía y teniendo los jóvenes que tienes, ¿eh?
Pues hombre, pero... ¿Cómo lo ves, Guille? Que no tiene ningún jugador del nivel de Alex García. Yo no veo la comparación con lo de Fran del año pasado, porque Fran hubiera llegado al Madrid para ser suplente de Mendy, como lo está siendo.
Estaba lesionado. De hecho. Bueno, estaba lesionado Mendy, no jugó todo el año.
Mendy ponía a Nacho, ponía a Lava, ponía
a Fran.
Guille, perdona que te interrumpa, porque tú sabes de fútbol 100 veces más que yo. Alex García lo ha hecho futbolista Michel, ¿eh?
Sí,
vale. Alex García llegó al García, llegó al Girona y no era nadie, ¿eh?
Estamos de acuerdo que este Barcelona
pues por eso te digo a ti y a Gonzalo que a lo mejor el Barcelona lo que puede pensar es que todos estos futbolistas que le gustan son obra de entrenadores.
Sí, que ficha Michel también.
Pero lo que quiero decir es que la cantera no tiene una Leis García que deportivamente le vendría bien.
Bueno, no lo sé, porque no lo han probado. Y encima le estaría quitando... Lo primero que han hecho ha sido pedir a Leis García.
Y encima le estaría quitando un jugador importante a un equipo que ahora mismo...
Como Víctor Roque, no han probado al Mark Wills.
Déjame hablar, Emilio.
No han probado a Mark Wills. ¿Me entiendes? Han traído a Víctor Roque.
Emilio, deja a Guille que termine. Termina, Guille.
61 millones
que
de euros.
Deportivamente le vendría bien al equipo, le estaría quitando un jugador a un equipo que se ha convertido en rival por la Liga, inesperadamente, del Barcelona. Así que, aunque no nos parezca ético, ni moral, ni lo que quieras, esto es un negocio y yo entiendo que el Barcelona le interesa a Luis García. Como entiendo que el Girona no ponga ninguna facilidad, que se remita a la cláusula y que ponga todos los impedimentos para intentar no perder a un jugador muy importante en su lucha. O por ganar la Liga o por entrar en Champions. Pero es que el Girona está persiguiendo objetivos muy importantes.
Entre otras cosas porque el Girona tiene la suerte de contar con un grupo económico detrás que le puede permitir no tener la necesidad de vender futbolistas. Probablemente otro equipo con su presupuesto en la circunstancia actual estaría deseando que viniesen equipos grandes.
Bueno, le ganase el año pasado, lo vendió el dueño a gusto.
A pagarle pasta por jugadores.
Ahora
el Girona se encuentra en una circunstancia en la que no tiene esa necesidad precisamente por el apoyo del City. Dicho esto...
Pero que si pagan no hay City que valga. Si pagan la cláusula, como si viene, el Bayern Múnich.
Como quiera Ley García, se va.
Pero que a lo mejor un club en otras circunstancias, sin ese respaldo económico, a lo mejor no se remitía a la cláusula. Que es que a lo mejor te decía, oye, pues tú me pagas 15 y se va. Y ahora, como no tiene esa necesidad, precisamente por ese respaldo económico, no tiene esa necesidad. Dicho esto, dejadme, por favor, llegar al final de la reflexión, que es... A mí me da la sensación de que ahora mismo en el Barcelona, que no hay nadie demostrando estar en su mejor nivel, es casi imposible pensar que este chico fuese a dar el mismo rendimiento que está dando en el Girona. Que en el Girona ahora mismo todo funciona.
Gracias, ¿eh?
Todo funciona. Tú ahora mismo metes un delantero que a lo mejor en el Barcelona no esté haciendo goles y a lo mejor va al Girona y hace goles. Sí, sí. Porque todas
por ejemplo, Oriol Romeo, encajando. Que parecía Beckenbauer el año pasado y este año en el Barcelona.
Exacto, por eso. Entonces, pues vamos a ver cuál. O sea,
no, pero no
va,
solo.
Va,
mira,
va
a ver,
gol, los
no solo eso.
De
pero es que no solo eso. No. Pero si, no solo eso, si hay más ejemplos. Si Eric García. O sea, que no le servía al Barça y es el mejor del Girona. ¿Pero de qué estáis hablando? O sea, a mí lo que me parece esperpéntico, y en ese sentido por eso apoyo o comparto la tesis de Tomás, es que el Barcelona no está para estos gestos, es que el Barcelona no puede hacer estos ridículos.
En absoluto.
¿Me entiendes? O sea, porque no se puede estar haciendo un discurso de que en Madrid nos temen y hemos vuelto y estamos volviendo y estamos a mitad de camino del gran Barça y de pronto decir, no tenemos la plantilla, no es el Barça del 2010 y necesitamos a este chico en pleno enero.
Ciro, ¿qué dices tú?
No, eso, yo creo que yo estoy un poco con Emilio y con Tomás, ¿no? Que cuando tú estás predicando valores y no sé cuántas cosas más, y es verdad lo que dice Gonzalo, vale, esto es fútbol profesional y al final dices, oye, mira, pues si perjudico al vecino, pues lo he perjudicado, pero como yo tengo la pasta, pues me lo llevo, ¿no? Pero yo creo que por encima de todo esto hay algo que es la imagen y lo que vendes, o sea, y lo que vendes, que es lo que dicen Emilio y Tomás, ¿no? Entonces, sería un contrasentido vender por un lado valores y por otro pues un año perjudicar al Leganés, otro año perjudicar al Girona y el año que viene pues perjudicar a quien se ponga por delante, ¿no? O sea, ya se llevaron a Oriol Romeu, se lo llevaron en contra de la opinión de la gente de Girona que quería quedárselo, o sea, estuvieron ahí pues
regateando hasta el último minuto.
Pero, claro, el tema de Oriol Romeu, yo creo que es muy distinto al de Aleix, porque Oriol Romeu había el compromiso, él llegó al Girona bajándose mucho el sueldo y había un compromiso de si al cabo de un año llegaba un club grande, como el Barça, por ejemplo, tenía el compromiso del Girona de dejarlo salir. Y además era en verano y no era la coyuntura de ahora, claro, que es mercado de invierno y que además el Girona se está jugando la Liga. Hombre. Y clasificarse para la Champions la próxima temporada. Yo creo que es muy distinto un caso de otro, ¿eh?
Sí, sí, estamos de acuerdo. Uno es el mercado de verano y otro es el diciembre. Bueno, es que es clarísimo. Y es desnudar a un santo, coño, tuyo.
Bueno, lo que sí. Cosa que me llamaría la atención es lo del dinero del Barcelona. Me parece eso es como el bolso, es el bolso de Mary Poppins.
Eso, chato, en no el momento final. Que han vendido 16 veces el 25% de una cosa, pueden hacer lo que sea. Eso es una coña que ya un día nos la contarán o no, porque es lo mismo. Además, hay que poner 100 millones con 10 y ahora hay 600 jugadores. Eso es una coña tremenda.
Eso acabará descubriéndolo la siguiente directiva que llegue.
Guille, ibas a decir.
Y sí, pagándolo.
Que iba a decir que el Barcelona, si estuviera en su mejor momento económico y deportivo, pues aspiraría a fichar al mejor del Arsenal o al mejor del Liverpool o al mejor del Bayern. Ahora tiene que ficharse, con todos los respetos, en el mejor del Girona, que seguramente no lo hubiera pensado, pero resulta que el Girona está jugando muy bien, tiene una cifra asumible, ha declarado públicamente que es del Barcelona desde pequeño, o sea que cómo no vamos a entender que el Barcelona se interese por un jugador que está rindiendo tan bien. Que sea una pena para el Girona, pero es que el Barcelona está en esta situación, así que a mí no me parece de tan descabellado pensar.
Oye, una pena para el Girona. Una pena para el Girona fue el gol que le metió el Betis en el minuto 89. Sí. Eso es una pena. Lo de esto es una putada.
Que se le fuera Guille, a Luis García, claro, sería muy grave. Guille, tú, pero es que el jugador ha declarado que no estamos haciendo hincapié en esto, que a él le gustaría ir al Barcelona. Sí,
coño, y al Madrid. Si le habla el Madrid, dirá que es del Madrid.
Guille, tú repasas la plantilla. Tú repasas la plantilla del Barcelona, ¿vale? ¿Y tú crees que el Barcelona está en disposición de hacer este show por conseguir a Luis García?
Sí, suena raro. Oye,
de verdad, en serio, terminar, es que me parece increíble. O sea, es decir, ¿a quién vamos a sentar para poner a Luis García? ¿A Pedri? ¿A De Jong? ¿A Gundogan? ¿A Gaby cuando vuelva? ¿A quién vamos a sentar?
Suena a necesidad, pero también a capricho, ¿eh? Es un poco así. Suena a necesidad, pero también a capricho. Oye, una cosa para terminar. Acaba de salir, y es un dato muy importante para el inicio de año, ¿contra quién va a jugar Rafa Nadal en Brisbane? ¿Y qué día va a jugar? Sobre todo, ¿qué día va a jugar? Javi Gómez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Pues yo creo que es una de las grandes noticias de final de año. La vuelta de Nadal va a ser en Brisbane el día 2 de enero.
¿El martes?
El martes.
¿Contra? ¿Sabemos contra?
Todavía no lo sabemos porque su rival vendrá de la previa. De la previa te pueden caer rivales como Dominic Thiem, que es un viejo conocido de Nadal, o el Peque Schwarman, o bueno, otros jugadores, pero ya te digo, la noticia es esa. Rafa Nadal, Brisbane, el martes, día 2 de enero.
Sí, tengo aquí...
Con Tim estaba entrenando hoy.
Dominic Thiem, Schwarman, Machak o Cressy. Los dos primeros conocidos, los otros dos menos conocidos. Muy bien, pues que, oye, me ha gustado mucho la intensidad que le
magnífico,
han puesto
magnífico.
A esta tertulia del
partido. No nos relajamos el fin de semana.
Veo que no, veo
magnífico.
Que no,
veo que no. ¡Viva Carleto!
Oye, que salir con tensión siempre, si no te comen.
Hay que estar siempre preparado para lo que pueda pasar. ¿Hacéis algo especial el fin de año o lo habitual?
Mamarnos.
Sin mamarnos.
O sea que nada especial.
Nada especial.
Nada especial, claro.
¿Alguno va a algún sitio fuera de su casa o lo pasa en casa? Que ahora se va mucho la gente fuera, ¿eh? Ahora coge la maleta y se pira a algún sitio.
Eso Gonzalo es para la gente que tiene dinero.
Gonzalo dice que en casa. Gonzalo, mira, tiene dinero y dice que en casa.
Sí. Bueno. Sí, lo voy a gastar en alimentos de calidad.
Chiro, ¿tú en Madrid o en Barcelona o en dónde?
En Madrid, Madrid. Estaba en Barcelona y ya me he vuelto.
¿Tú, Emilio, en Mallorca, en Palma?
En Mallorca con la abuelita que tiene 96 años.
Qué alegría.
Madre mía.
Guille, qué alegría.
Guille, creo que acabo de volver.
Acabas de volver de Italia,
media
¿no?
Media hora, sí, sí. Así que me quedo aquí ya, me quedo
perfecto.
En Madrid con la
¿qué tal en Italia? ¿Dónde has estado?
Pues he estado en sitios muy bonitos que recomiendo, que no conocía, que son Trento, en el norte, y Verona. Verona sí que lo conocía, pero bonito. Trento y Verona, que tienen mercadillos de Navidad y tal, muy gustado, recomendable. ¿No?
Sí. Sí. ¿Y Tomás acaba de volver de Laponia? O sea,
yo voy a hacer lo de Quique da Costa. Ya tengo preparada la botella de champán.
Con las uvas, ¿no?
Exacto, sacaré dos copas, meteré las uvas dentro y lo meteré en frío.
Oye, me ha escrito hoy Quique da Costa que estuvo encantado ayer de estar con nosotros.
Hombre.
Las dos cosas, encantado y encantador. Estuvo las dos.
¿Y cómo era? ¿Cómo hay que tomar las uvas? ¿Metías una copa de champán, ¿eh?
Sí, no, tú coges... Díselo.
No, díselo tú, Tomás. Que
lo no, a la botella de champán le sacas dos copitas y metes las uvas, cuanto más chiquititas, mejor dentro.
Sí.
Y lo dejas un día ahí puesto y luego las abres y te tomas las uvas maceradas en champán. Dice Quique da Costa que es un manjar y además barato.
Es barato, sí, señor.
Ah, bueno, pues mira, me lo apunto. Pero luego,
pero luego no puedes ni oír el concierto de Navidad de fin de año.
No, sí, sí. Bueno, amigos, feliz año.
Hermosos.
Un abrazo.
Feliz año.
Un abrazo. Chao a todos.
Hasta luego. Mañana os escucho que mañana elegimos el mejor momento deportivo del año y se lo hemos pedido a unos cuantos para saber cuál es el mejor momento deportivo español del año. Lo siguiente aquí va a ser un grande del deporte español.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
La idea de tener todo un año nuevo por delante pues es apasionante. Es un horizonte de esperanza para muchos y un territorio nuevo por descubrir para otros. Para los que nos dedicamos a la radio es el regalo de tener 12 meses para seguir compartiendo grandes historias con usted. Este último año me quedo con las historias optimistas, ilusionantes, inspiradoras y espero que en el 24 las sigamos compartiendo juntos en COPE. ¡Feliz año nuevo!
En COPE, Carlos Herrera comparte contigo la alegría de un nuevo año juntos.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Codo a codo, así perseguimos nuestras metas. Solo así las conseguimos. Rompemos barreras, superamos obstáculos. Así allanamos el camino, compartimos el camino, disfrutamos el camino. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con una gran variedad de productos y todo el stock que necesites disponible bajo pedido, para que tus proyectos sigan siempre adelante. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
Se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia. Carglass repara.
No se necesita mucho para mejorar la vida de otro. A veces basta una mirada para hacerle sentir que no está solo. Basta un gesto, un empujón, una oportunidad. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumentan los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Si comparece aquí Carlos Miquel es para traernos a un gran protagonista. Yo creo que es uno de los mejores deportistas de la historia del deporte español.
Sin duda.
Y yo creo ya, si no son 40, cerca de 40 años en el deporte, en la élite del deporte, y continúa porque viene esta noche aquí a el partidazo Carlos Sainz.
Sí, Carlos Sainz, llamado matador en otros tiempos, bueno, sigue siendo el matador, pero es que Carlos Sainz va tan bien como sus vinos, es decir, cada año está mejor. Viene a hacer una prueba de esfuerzo en la que ha generado más vatios que nunca.
Joder.
Según su preparador físico, es como un hombre de 40 años. Con lo cual, es verdad que puede ser el último de Audi, pero es que yo no le veo dejando el Dakar tan fácil. Le vamos a preguntar de eso, de otras cosas, y yo me pongo de pie, como siempre, para presentar a Carlos Sainz. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal, Carlos? Gracias por atendernos. Es un placer tenerte aquí en el partidazo. Lo digo de verdad, es uno de los grandes deportistas del deporte español. Y, bueno, esto de la edad, te voy a preguntar ahora una cosa que me ha llamado mucho la atención, pero esto de la edad a ti, ¿qué te provoca? Que está todo el mundo con la edad, ¿verdad? Con los años que uno tiene. Y no sé si eso te molesta, no te molesta, te da igual.
No, no, porque, bueno, pues el DNI está ahí, la fecha de nacimiento también, pero es simplemente una fecha. Yo creo que no hay que obsesionarse ni para un lado ni para otro. Y igual que hay pilotos jóvenes que maduran muy pronto, pues me imagino que habrá pilotos más maduros que pueden estar más tiempo, ¿no? En definitiva, aparte que bueno, pues que es un tema que no me molesta en absoluto, pero bueno, pues ahí está, ¿no?
Yo diría que casi es un orgullo, ¿no? Porque estar en la élite tanto tiempo, he dicho yo 40 años pilotando, ¿son 40 años más o menos?
Sí, bueno, más o menos sí, ¿no? Porque tengo 61 y bueno, pues ya empecé a correr con 18 y sí, pues,
o sea, con 18 ya corrías rallies.
Sí, sí, con 18 ya corría rallies de pueblo, pero corrí.
O sea, que son más de 40 años corriendo. Ha dicho, Carlos, que tu edad biológica es de 40 y pocos. Es que, claro, para sacar pecho.
Eso
no es verdad. O sea,
la gente, al final, pues yo he hecho una prueba de esfuerzo en la sí. Que, bueno, pues ahora pues entreno más que antes porque me hace falta entrenar más. Porque tengo más años y porque Pues bueno, pues porque considero que para compensar otras cosas y para llegar bien al Dakar y no sufrir el Dakar, pues tengo que entrenar más. Y anecdóticamente, pues desde que estoy haciendo el Dakar, que ya llevo un porrón de años, pues me he venido haciendo pruebas de esfuerzo y esta pues ha dado muy bien, he movido más vatios que nunca. Pero es, yo de verdad que son datos buenos y que son datos que te dejan, te dan cierta tranquilidad antes de ir al Dakar, pero que no tiene mayor historia.
He visto una historia, me imagino, de Instagram, que estabas haciendo bici en una sauna. Eso no es postureo, ¿no? Lo haces de verdad, ¿no? Que hay mucho postureo en Instagram, no es postureo, ¿no?
No, debe ser antigua. Yo este año creo que no he subido...
¿Sí?
Bueno, puede ser que el entrenador mío lo haya subido, sí. Pero es una cosa que la llevo haciendo ya años, porque, bueno, pues entrenar en calor es, lo recomiendan. Yo no es que me alimente, yo sigo las indicaciones de mi entrenador, que me conoce bien, que sabe la edad que tengo, que sabe cómo estoy, y no es nuevo, lo llevo haciendo ya muchos años.
¿Pero cuánto tiempo aguantas ahí en la sauna haciendo eso? Que eso debe ser horrible.
No, hombre, la sauna no está a 80 grados, ¿no? Es
sí.
Entrenamiento en calor, pues estará a 40, 45 grados y bueno, y luego depende también del ejercicio, o sea, de las series que me ponga, en fin, que no es que lo haga yo porque decida, no, me voy a meter en la sauna, no, pues hoy en día la verdad que se conoce mucho más de cómo prepararse, de un poco la ciencia, pues me imagino que habrá ido evolucionando y la suerte de estar en manos de alguien que pues entiende de todas estas cosas, pues son ellos los que me ponen los deberes y yo soy obediente a la hora de hacerlo.
Creo que es Iván Rodríguez, ¿no?
Iván Rodríguez, el que dice que tiene una edad
biológica de 40,
biológica,
¿no?
de alrededor de 40, y el que decía, que a mí me ha llamado la atención, Carlos, que entrenar en calor es mejor que entrenar en altura. Me ha llamado también un poco la atención. Y luego él hace una cosa muy curiosa, hace tandas explosivas cortas y también, emulando a una etapa del Dakar, hace largas jornadas de 3 horas y media en bici. Y todo eso hace que cuando llegue el momento de tener la claridad de mente y tomar la decisión oportuna en el rally, lo pueda hacer. Corrígeme tú.
Ojalá sea así, Carlos.
Vaya. Porque,
bueno, uno, como te digo, al final es un Dakar que hay que respetar, como he dicho siempre, y como también me lo habéis oído, pues es mejor sufrir aquí que si pues me canso o no me apetece, me puedo bajar de la bici o de salir de la sauna o no entrenar mañana,
claro.
Si es que no me apetece que allí que no me voy a poder bajar del coche y no voy a poder pedir auxilio de nada.
¿Con cuántos grados has calculado que hay dentro del coche o habéis medido dentro del coche en una etapa del Dakar?
No, en el Dakar depende, hay sitios que hace más frío que otros, en este. Obviamente en un Dakar como era en Sudamérica era horroroso el calor que hacía, mucho peor en Sudamérica que aquí. La ventaja de Arabia Saudita es que no hace tanto calor, no estás en altura, con lo cual pues es algo más sencillo en ese sentido, no hace el calor o la altura que había en Bolivia o esos sitios, ¿no? Entonces en ese sentido sí es cierto que sigue siendo etapas largas, pues puedes llegar a hacer cinco horas de etapa, más obviamente luego el enlace, pero el enlace más despacio, ¿no? Pero es quizá sufres menos con el calor y sufres menos por la altura.
Ha publicado relevo, con permiso me imagino de tu y tuyo me imagino también, tu entrenamiento lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, que yo creí que descansabas algún día. Pero, joder, o sea, el lunes 55 minutos en bici indoor, el martes hora y media de fuerza, miércoles una hora de bici indoor, no doy los detalles, ¿eh? Jueves una hora y media de fuerza, el viernes 50 minutos de bici indoor, más 10-15 minutos de elíptica con cadencia elevada, el sábado ejercicio de core, que parece el día más tranquilo, y el domingo tres horas y media de bicicleta a ritmo cómodo.
No lo sé, quién lo ha publicado, ni qué se ha publicado.
¿Haces esto o no?
Cada semana es diferente, con lo cual, pues no te sé decir ahora mismo.
¿Pero todas esas cosas las hace o no?
No me parece, de verdad, que le estáis dando mérito a algo que tampoco lo tiene, porque es que si decides ir a correr en la cara, es que o haces eso o mejor quédate en casa.
Ya. Oye, creo que es la 17ª vez que vas al Dakar. Desde 2006 has ganado 3 veces. Solo has hecho América y Arabia, ¿no? No has hecho África, no llegaste a hacer.
No, hice dos ediciones en África también.
Ah, hiciste dos en África.
Sí.
¿Cuál es más difícil? ¿Cuál es el sitio más difícil para correr?
El ADN del Dakar no ha variado mucho y ciertamente han conseguido, cambiándolo de continente y de sitio, yo por lo menos he estado en 3, que el porcentaje de abandonos pues sea muy similar en las 3. Han conseguido, en los 3 sitios diferentes que lo hemos hecho, no han conseguido mantener esa dificultad con matices, ¿no? Pues lo que hablábamos, África tiene quizá una arena más blanda, más difícil en la zona de Mauritania, no tanto en Marruecos, pero quizá en Sudamérica tenía la dificultad, como he dicho, del calor y de la altitud y aquí en Arabia Saudita, pues la verdad es que hay un poco de todo. Es una mezcla, yo te diría, de más parecido quizá a África que a Sudamérica, ¿no?
¿Vas con Audi otra vez? ¿Parece que puede ser el último año?
Lo normal es que sea el último año. Carlos no lo puede decir porque tampoco la marca lo ha dicho. Pero lo normal es que sea el último año. Pero lo bueno es que el piloto da más vatios y el coche más kilovatios. Le dejan tener 27 caballos más. Puede ser una ayuda, ¿no?, con respecto a los rivales.
Hombre, está claro que ir con esta ayuda de los 15 kilovatios es bueno. Audi, los pilotos de Audi nos hemos quejado durante las 2 ediciones anteriores que era imposible luchar con un coche que pesa 100 kilos más y que daba menos caballos, menos kilovatios que la competencia. Y finalmente, pues bueno, vamos a ir con más potencia de lo que hemos sido estos 2 primeros años con relación a nuestros competidores y eso igualará un poquito más la competición.
Era el peso y la amortiguación también, ¿no? Que no era la que a ti te gustaba, ¿no? El año pasado, digo.
Es cierto, sí, que hemos tenido problemas que quizá nos sorprendieron durante la carrera, ¿no? Que no pensábamos tenerlos y, bueno, pues está en esta ocasión. Quiero pensar que hemos hecho una mejor puesta a punto y que vamos a ir con más garantías.
Creo que has dicho, Carlos, que justo cuando termine este Dakar, cuando ganes este Dakar, vas a decidir qué vas a hacer el año que viene, ¿no?
Bueno, ya veremos qué ocurre con Audi, primera incógnita, o primera, yo diría, qué ocurre conmigo, qué tal me he encontrado, cómo he ido, como de rápido, como si me he divertido, en fin, todas esas preguntas que uno, pues honestamente, se tiene que hacer delante del espejo y contestarlas. Y una vez que sepa qué va a pasar y qué contestaciones he dado, pues ya decidiré. Ahora prefiero concentrarme, sí, en el rally.
Porque cuando llegas, cuando terminas un Dakar, la sensación, ¿cuál es? Cuando llegas a tu casa, ¿cuál es? ¿No vuelvo más? O sea, te digo así en general, de un piloto, ¿no vuelvo más?
No. No,
me he divertido, me lo he pasado bien, si todo ha ido bien, que si no has tenido ningún accidente, o ¿cómo es? ¿Cómo son los días siguientes?
No, a ver, son días que el cuerpo requiere un poco de ahí de periodo de adaptación a la vuelta, ¿no? Porque claro, después de estar 15 días con una adrenalina y una tensión y tal, pues al final tienes que adaptarte un poco a ralentizar esa situación y vuelves un poco como, bueno, pues muy, vuelves cansado, pero nunca he vuelto pensando que no iba a volver, porque si no hubiese vuelto, ¿no?
Sí, no, digo, hay veces que uno hace un trabajo así muy potente y cuando termina dice, no vuelvo más, pero luego pasan 2 días y como te gusta tanto esto, dices, sí, el año que viene vuelvo, ¿no? No sé. No. Si la sensación esa de hastío momentáneo que puede tener uno, ¿no?
No, es cierto que a veces, pues hombre, ha habido en todos estos años momentos duros, difíciles, que lo ves todo a lo mejor más negro que luego cuando pasan un par de días, ¿no? Pero pues recuerdo el año, el 2009, me parece que fue que íbamos ganando y quedaban 2 días solo, llevaba más de media hora de ventaja y nos caímos a una zanja, un río seco enorme, pues fue un disgusto porque además en ese momento no había ganado ningún Dakar todavía. Pero bueno, pues al final conseguimos la victoria y ha habido otras veces pues que hemos abandonado, como el año pasado. Al final, bueno, pues no sé, ha habido un poco de todo. Ya son muchos años Pero bueno, este año no va a ser diferente. En ese sentido, volveré y me haré las preguntas que me tenga que hacer y decidiré. En consecuencia, creo, en ese sentido, pues que me gana un poco el derecho a, bueno, pues a decidir y en fin, a
sí, que te lo has ganado, decidir lo que quieras, vamos, lo tienes de sobra.
Puedes hacer lo que te dé la
gana.
Hacer
lo que te dé la gana, efectivamente. Oye, con Lucas, creo que le hicimos esta pregunta a Lucas el año pasado. ¿Habláis de algo o en el coche no da tiempo a hablar de nada?
No, en el tramo no da tiempo a hablar de otra
nada.
Cosa que no sea que no sea del roadbook o de la situación de carrera, ¿no? Luego es cierto que en el Dakar hay enlaces larguísimos, hay enlaces de 450 kilómetros que te dan a lo mejor, pues yo qué sé, 6-7 horas. Hay enlaces largos de vez en cuando, ¿no? Hay muchos enlaces de 200, de 300 kilómetros y ahí pues no puedes pasar de, vas normalmente a 110, 115, bueno, entonces pues ahí vas muy despacio y hay pues tiempo para hablar de infinidad de cosas.
Barça-Madrid un poquito, ¿o no?
Barça-Madrid, Lucas tampoco es tan futbolero.
Ah, bueno, pero es del Barça, ¿no? Creo que es del Barça, ¿no?
Sí.
Un poquito
bueno,
del Barça, ¿no?
Sí, pero no es tan futbolero y yo sí lo soy más que él. Pero, en fin, ahora el Madrid está bien, con lo cual, pues son conversaciones amenas.
Sí, ¿no? Ya, tú de vez en cuando sacas la carta de Bellingham y ganas, o sea que no te preocupes. De los rivales, creo que puede ser...
Alatilla,
pero claro, Alatilla ya no está en Toyota, que era el binomio ganador, y además tiene un toro al lado, que es Sebastián Loeb, y lo tiene que gestionar David Richards. ¿Os puede echar a ayudar esa guerra de gallos que puede haber en el equipo de Prodife?
Bueno, es obvio que hay entre los dos coches iguales, pues seguro que van a apretar duro el uno al otro, pero bueno, al final es, tú quieres ganar a tu compañero de equipo, pero también quieres ganar la carrera, ¿no? El objetivo principal es siempre ganar la carrera. Igual que yo tengo pues a Peter Hansel y a Matías Ekström a mi lado y que son también favoritos. Luego está obviamente también todos los Toyota, que hay un montón, con jóvenes y pilotos y buenos pilotos. En fin, hay muchos candidatos a la victoria, aunque al final pues lo es Peter Hansel, Nasser seguro, y también Matías, yo creo que ya está en condiciones de luchar por la victoria. En fin, luego aplaudir a Nani que vuelve este año al Dakar con muchas ilusiones y bueno, a ver qué pasa.
Carlos, ¿cómo es esto de los mensajes, de los 10.000 mensajes?
Bueno, que lo lleva impreso en el coche, llevan serigrafiado 10.000
mensajes
de ánimo. 10.000
mensajes de ánimo.
Sí, también para Lucas Cruz.
Qué bárbaro.
Que es una pasada y hay un mensaje muy curioso que es el de tu hijo, ¿no, Carlos?
Bueno, hay infinidad de mensajes. La verdad, curioso es que hay muchos porque la gente tiene mucha imaginación y sobre todo mucho cariño, ¿no? Porque hay que dedicarle pues los segundos que sean para mandarlos y la verdad estoy muy agradecido y es una iniciativa de Audi España en ese sentido que nos va a ayudar a ir con mucho ánimo.
O sea, que van por fuera del coche o por dentro.
Fuera
del coche, ¿no?
Sí, sí,
¿Y que hay alguno que te ha llamado la atención, Carlos, o qué?
Pues que hay 10.000, pues es que hay de todo, imagínate, hay de todo, ¿no? Pero la verdad es que...
Pero buen rollo todo, ¿no?
Sí, hombre, la gente es muy cariñosa.
Oye, Carlos, bueno, ¿quieres algo más, Carlos Miquel, del Dakar, que le vamos a hacer dos y le despedimos?
No, del Dakar solo preguntarle cómo alguien puede compaginar empezar en un Panda y estar en un Audi que es de otro planeta. Es decir,
es verdad, increíble. Es verdad.
Qué
sí.
Mezcla, ¿no, Carlos?
Bueno, pues, es un privilegio, ¿no?, el haber vivido la evolución de los coches desde hace tantísimos años. Ahora, pues es un privilegio el he pasado toda la evolución, fíjate que ha habido de mecánica, de suspensiones, de neumáticos, de diferenciales, de todo. Y en muchas ocasiones, pues a mí me ha tocado ser vanguardista, ¿no? Y de hecho, pues este coche es un coche increíblemente complicado, moderno, con una tecnología que nunca había conducido, nunca había trabajado y la verdad es que es muy excitante el trabajar cosas nuevas, técnicas nuevas, con ingenieros y con equipos, pues en este caso como Audi, ¿no? Y con este coche tan vanguardista.
No sé si puedes decir cuál es tu coche o tus dos coches así que más te han gustado, o no sé si lo puedes decir, ¿eh? Que por las marcas y eso.
No, yo es que siempre he dicho que los coches, hablar de qué coche es mejor o peor, creo que cada coche hay que ubicarlo en su año.
El que más te ha gustado, o que te has sentido muy cómodo, no sé.
En su tiempo, y he tenido la suerte de tener muchos coches ganadores, muchos coches con los que he disfrutado, otros no tanto, y bueno, tanto en el Mundial de Rallys como en el Dakar. Entonces, al final siempre te dejan como mejor sabor de boca con los que has conseguido algo importante.
Con los que has ganado, ¿no? Muy bien, Carlos, que la Fórmula 1 en Madrid, quería preguntarte, no sé si está a punto de anunciarlo.
Acaba de decir Isabel Díaz Ayuso que faltan unos días solo.
No sí, sé. Que corresponde un poco, me imagino, a la Fórmula 1 anunciarlo, pero bueno, parece que va a llegar, que eso para ti que eres madrileño, ¿no, Carlos? Es una pasada también, ¿no?
Bueno, yo creo que para cualquier deportista, primero español, que siga viendo que vaya a haber gran premio en España, si encima pues eres madrileño, pues mejor, ¿no? Y más orgulloso de que bueno, pues si es cierto que lo va a haber, pues mira, igual que lo ha habido tantos años en Barcelona, en su día lo hubo en Valencia o en Jerez, pues Madrid también lo tuvo hace muchísimos años. Y esa rotación, pues si viene y llega a Madrid, pues como madrileño estaré encantado.
Y para Junior sería espectacular correr aquí en Madrid. Sería una pasada. Una pasada.
Sin duda.
Oye, y otra, ya es que hemos abierto la veda Fórmula 1, que no me tengo que preguntar.
Pregunta.
¿Cómo valoras el hecho de que Ferrari quiera tanto renovar a tu hijo? Algo habrá hecho bien, ¿no?
Bueno, me quiero pensar que sí, que están contentos, eso es lo que han dicho, y que, bueno, pues me imagino que ahora a principios de año pues seguirá el proceso ese que está iniciado y, bueno, a ver qué noticias hay.
Valoramos mucho que hayas estado aquí en el partidazo y lo deben hacer los oyentes también. Que tengas mucha suerte, esto empieza el 5 de enero y va por otro Dakar que sería el cuarto. Carlos, que tengas mucha, mucha suerte, ¿eh?
Pues nada, muchas gracias. Gracias por el apoyo, felices fiestas y todo lo mejor para este nuevo año que va a entrar.
Muchas gracias, Carlos. Un abrazo.
Feliz año.
Hasta luego. Bye. Carlos Sainz Matador, uno de los mejores deportistas de España que ha estado aquí esta noche en el partidazo. Gracias, Carlos.
Abrazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Cómo te puedo ayudar?
Búscame la mejor opción para esta noche vieja.
La mejor noche vieja en COPE.
Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, damos la bienvenida al 2024 en COPE con grandes historias, con las campanadas en directo desde la Puerta del Sol de Madrid.
Este domingo, especial Nochevieja en COPE con Mónica Álvarez.
¿Te lo vas a perder?
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer. En los próximos 100. Telefónica. Imaginémonos.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí.
Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Esta temporada, las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por
4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/prime-terms.
Hanada Marcus, a sus 22 años, vio cómo terroristas yihadistas degollaban a su padre por ser cristiano.
Tras mi proceso de sanación, logré perdonar a sus agresores.
Hoy, miles de cristianos perseguidos y traumatizados en Nigeria, como Hanada, necesitan el apoyo psicológico y espiritual que solo la Iglesia puede proporcionarles. Esta Navidad, la Iglesia en Nigeria te necesita para costear terapias postraumáticas. Con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudalaiglesianecesitada.es. La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
El canal de Suez, este punto del planeta por el que circulan el 10% de las mercancías a nivel mundial. Pero en las últimas semanas, las grandes compañías navieras del mundo están rechazando esa ruta para evitar que los barcos sean atacados por los chiíes hutíes de Yemen, un país que se encuentra en plena guerra civil. Esto puede suponer una alteración del comercio mundial que podemos acabar notando absolutamente todos.
Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, mediodía. Día COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ladies and gentlemen, let's get it.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha que levanta el estadio!
¡Pateado que le tira uno más!
Campo del Gas.
Como no podía ser de otra manera, aquí está un mus, un imprescindible de la radio española, el Campo del Gas. Aquí está Jaime Ugarte. Hola, Jaime.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
Y está el director, José Luis García. Hola, García. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, Corro y Jaime. ¿Cómo estáis?
¿Dónde andas? ¿Dónde andas?
Yo ahora estoy en un pueblo de Cuenca que se llama Bellisca.
Bellisca.
Y bajo una mantita de frío, evidentemente.
¿Cuánto tenemos allí?
Bellisca.
¿Al sol cuánto Cuenca. Hace?
¿Eh?
¿Al sol cuánto hace? ¿Cuántos grados hace al sol?
Al sol se derrite. Lo que le ponga.
¿Has visto un pingüino con bufanda, no?
Sí, claro que sí.
¿Y qué? ¿Te da tiempo allí para hacer cosas, no? Para leer y eso, ¿no? ¿Has leído algo últimamente o qué?
Sí, bueno, ya he terminado el libro de nuestro amigo Ojero, que es un libro que se lee de un tirón y que sí. Es uno de los grandes aciertos, porque conocíamos a Jero en todas las facetas, pero Cola de Lagartija, que así se llama su libro, nos habla y nos descubre a un escritor con un, no sé, de verdad, con una manera de narrar llena de claridad, en progresión siempre, porque además va subiendo de interés esa especie de semi-autobiografía enraizada con hechos absolutamente reales y que conocemos todos. Y bueno, yo creo que es un homenaje y una carta de amor al boxeo. Y lleva un prólogo de Pedro Simón que realmente es extraordinario también. O sea que es un regalo para, no ya los aficionados al boxeo, sino para los aficionados a la literatura, a la buena literatura. Y toda una sorpresa para mí, no porque yo no pensara por supuesto que se lo podía escribir, desde luego, pero no tan bien, de verdad, ¿no?
Muy
no
bien.
Con esa especie de cercanía, ¿no? Y luego, pues nada, dentro de nada, y eso Jaime también lo sabe, dentro de muy poco, en cuanto vuelva, pues me voy a meter, que hay que es un buen, son dos tomos, con el libro de Enrique Soria, ¿no?
La historia del boxeo de Madrid. Sí, sí,
dos
sí,
tomos, sí. Son dos tomos.
Bueno, es una barbaridad.
Sí, sí, sí.
Sí, no, es. Un paseo entre las cuerdas, ¿no?
Sí, sí, exacto. Eso
que
es como
se llama. Y claro, y yo también tengo muchas ganas de leerlo, porque debe ser como toda una especie de resumen de
claro.
Lo que ha sido el boxeo en Madrid, en España, ¿no? Con esa pasión que siempre ha tenido Enrique Soria para. Bueno, y lo cuenta con otro colaborador, con otro amigo suyo. Así que, bueno, ha empezado bien el año.
Ahí, si no aparecéis, es que no sois nadie. Sí, porque sí, sí, si sí. Son dos tomos, hay que aparecer eso.
No aparecemos, porque pero estamos siempre entre bastidores. Hemos sido testigos presenciales.
De los hechos contados.
De los hechos.
Que estaba mirando mientras hablaba el director cuántos habitantes tiene Bellisca.
Joder.
Y según. 100.
100 habitantes.
100 habitantes. O sea, que es
para,
un
pueblo... ¿Para qué más?
Sí, sí. Bueno, pues sí, pocos pero bien avenidos.
Efectivamente.
Bueno, me toca... Tengo la suerte de que cuando coincido con vosotros es en épocas así especiales, entonces hacemos especiales.
Sí, sí, sí. A ti te encantan, ¿eh?
Me gusta más. Sí. Los rankings me gustan, las listas también me gustan mucho. Sí, sí, sí. Y entonces les habíamos pedido que eligieran tres combates destacados del año, de este año que termina, de 2023, así que vamos con ellos, ¿no?
Sí.
Tenemos una ilustración sonora de cada uno. No están colocados por orden, son los tres, ¿no?
Bueno, quizás el orden fue de cuando se produjeron los combates.
O sea, cronológico, ¿no?
Eso es.
Esto es sábado 29 de julio y es un combate entre Crawford y Errol Spence Jr.
Introducing Terrence Bud Crawford.
Wow, a blend of artistry and brutality with his incredible pressure.
Technical knockout, he is still undefeated. And now, the undisputed welterweight champion of the world, Terrence Bud Crawford.
No, Crawford, esto fue en Las Vegas, en Nevada, en Estados Unidos.
Importantísimo triunfo de Terrence Crawford, que con esa victoria, como ha dicho el presentador de esa manera tan bonita, ¿no? De que es el campeón unificado. O sea, para todos los aficionados que ya lo saben, pero bueno, es bueno recordar, hay cuatro organismos que son los que rigen el boxeo, y rara es la vez en la que se produce el duelo entre los campeones y queda un campeón único. Y aquí Terrence Crawford, además en una extraordinaria demostración, por eso los defensores de Crawford, en detrimento del que hablaremos al final, del monstruo japonés de Inoue, le ponen un poquitín más por encima, porque dicen que los rivales que está teniendo, que ha tenido Crawford, que venía de noquear, director, a un tal Avanesian.
Claro, imagínate lo que supuso para nosotros.
Claro, que nos mató al pobre deportivamente de Carmen Lejarraga, que llegaba con un nivel altísimo, pero bueno, sí, Terrence Crawford...
Yo creo que Crawford es... Pues sí, tú, nadie te puede decir nada sin decir, oye, ahora mismo es el número uno. Lo que pasa es que ahora mismo hay dos números uno o tres números uno. Nunca había pasado.
Ahora mismo,
es indiscutible.
Es que esa es la, porque claro, porque ya sabes un poco también, Corro, que el número uno no quiere decir muchas veces que tenga que ser necesariamente el mejor, sino el que mejor... que normalmente suele estar ahí la cosa, ¿no? El que mejor lo está haciendo. O sea, que, claro. Porque, ¿sabes? O sea, que no dices, bueno, o sea, a mí me gusta más, yo qué sé, X, ¿no? Pero es que Terrence Crawford, o sea, ha unificado las colores, que fue campeón ligero, súper ligero, ganando todos los títulos, y el peso welter, y encima un rival que estaba invicto, como este Errol Spence Jr., con lo cual, además, es un boxeador de la escuela afroamericana, completísimo, como si dijéramos un poco... con estilo propio, que es de lo peor. O sea, porque por decir, no, es que es técnicamente es como muy bueno, no, es muy agresivo, es un noqueador, se mete ahí en la distancia de la verdad y tal, y luego ya te liquida. No, o sea, te gana dos. ¿Dónde quieres que te gane? ¿A qué quieres que te gane? ¿Cómo quieres boxear? Pues boxea, se coloca de zurdo, se coloca otra vez de 10, que eso es dificilísimo, ¿eh? Entonces... Es un superdotado, un fuera de serie.
Ganó en el noveno round por nocaut técnico. Ha puesto aquí Liñares que la pelea vendió 700.000 compras de pay-per-view, más
pronto,
de 50 millones de dólares en ingresos y generó más de 20 millones de dólares en la venta de entradas. O sea, una barbaridad. Bueno, el día... El 29 de julio. Digo que el día 30 de septiembre hubo un Canelo Charlo.
And still, the undisputed super middleweight champion of the world, Saúl Canelo Álvarez.
Ganó por decisión unánime, aunque no cumplió su promesa de hacer KO. Esto fue también en Las Vegas, en Nevada.
Sí, estuvo a punto de hacerlo porque derribó a Jermell Charlo, que venía de ser el campeón, de esto que estamos indiscutido, del peso super welter. Subió dos categorías. Pero Canelo lució muy bien. Yo siempre le pongo a Canelo, que no estaría en ese número uno que ahora que estamos hablando, ¿no? Pero sí, porque es un poco el rey del boxeo, el rey Midas. Hay un montón de boxeadores que están haciendo cola todo el rato, hasta el propio Crawford, que estaba en el peso welter, se especulaba de que Canelo no lo contempla. Ahora empezaré a pensar, porque Canelo tiene como todo muy bien, tiene sus negocios, le va de vicio. O sea, está
tipo listo.
Listísimo. Tiene ya la marca Canelo, absolutamente. Fíjate que hay que decir, es el apodo, ¿no? O sea, el director, la gente no decía Sugar. Y tal. No, había que decir Sugar Robinson. Pero dices Canelo que sí. Y ya está. O sea,
Yo creo que además está muy bien lo que dices, porque está más allá de ser el mejor del año. Yo creo que es el mejor de una década. O sea, que está dominando una década. Y probablemente, fíjate, aunque parezca una exageración, porque está Chávez, pero es pues uno de los mejores boxeadores de México, que es muchísimo decir,
¿no? Indiscutible. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Con la particularidad de que el gran Julio César Chávez ha terminado su carrera y Canelo, como él dice, claro, un poco como son ellos, dices la era Canelo. ¿Entiendes? Claro. Todavía no ha terminado la era Canelo. O sea, todavía creo que no llega al nivel de Julio César Chávez, porque Julio César Chávez protagonizó esos combates épicos, claro, que todavía no ha hecho Canelo. ¿Entiendes? Aparte de aquel récord mundial que hemos comentado en más de una ocasión en la Azteca de México, que siguen siendo una barbaridad, 132.000 espectadores. O sea, Chávez padre.
Bueno, además, como sabes tú también, forma parte de uno de los combates que pasarán ya a ser de los legendarios, y es cuando estaba a punto de ser derrotado, faltando nada, 20 segundos, como cambió la historia.
Así es. Esos combates épicos, que se refiere contra Meldrick Taylor, claro, que lo protagonizó Julio César Chávez, que estaba a punto de perder, y en el último suspiro, que exactamente, pues lo...
En este combate, que era de dos campeones, se pusieron en juego cuatro títulos
de Canelo
y uno del americano. Bueno, y el tercer combate es muy reciente, es de hace unos días, el 26 de diciembre, japonés Naoya Inoue contra Marlon Tapales.
And you know there's at times when he puts his hands up like that, Inoue would throw a shot and then hook, ooh.
¿Sabes lo que es eso, no?
Al suelo, ¿no?
Es que... Ahí le voy a dejar un poco que se explaye al director, que al director le gusta mucho.
Ganó el japonés, noqueó en el décimo al filipino.
Tiene 26 combates, 26 victorias, 23 ajusticiados. Tiene el monstruo japonés.
Es un asesino. Es un asesino anda suelto.
Es Godzilla, ¿no?
En potencia. O sea, es que además, es que yo no sé, no recuerdo, fíjate, de todo lo que estamos diciendo, que al director le gusta mucho Carlos Monzón, el peleador argentino, me recuerda un poco, que este es obviamente más pequeño, porque es que pega con una determinación, o sea, mete las manos con una fiereza, aparte de boxear bien, o sea, todo lo que hace es maligno para el rival, o sea, es tremendo este Naoya Inoue.
Sí, es uno que podía haber sido junto con Toshiro Mifune, el gran astro japonés, uno de los siguientes samuráis de la historia. Porque, claro,
sí, es
increíble lo de este hombre, porque además es como, cuando lo ves, es imposible que pierda, porque es algo tremendo, la decisión que tiene, bueno, y luego, claro, la pegada, la velocidad, es algo que yo creo que le pasa un poco como le pasaban con Mike Tyson cuando salían, que salían un poco vencidos los rivales, ¿no? Sí. La mirada cuando llegaba el árbitro y dice el protocolo, bueno, viene una pelea limpia, etcétera, y ya les mirabas a los ojos y decías, uy, este está perdido. Sí, sí. Sí, cuando se pegan con Nayo es lo mismo, dicen, uy, salen como... salen derrotados.
Luego es muy sensato, siempre está bien, ¿sabes? O sea, no, nunca
tiene... entrenado.
Los japoneses, esos son los japoneses.
Los japoneses, y es un dios en Japón, sí, ¿eh? Sí. O sea, es ahora mismo, sería el emperador Hirohito.
Sí, sí, sí. ¿No? ¿Eh?
Sería terrible este... Y yo, de verdad, que fíjate, que hay boxeadores, me encantan estos, algunos campeones cubanos que han sido oros olímpicos, Andy Cruz, que dices, joder, qué bonito lo hacen, Lobachenko y tal, pero este dirías, oye, Jaime, director, vamos a ver, que nos han ofrecido pelear contra Naoya y Inoue. Y digo, pasa palabra. O sea, del monstruo, director, el monstruo, como que no.
Hubiera sido muy bonito ver una pelea saltando en el tiempo y esas cosas con Pascual Pérez.
Joder, pues sí.
Era otro que no había quien lo ganara, Pascualito Pérez.
Pascualito, sí. Joder, qué terrible. Era... De los que fíjate, te digo que estos que te impresionan, este Naoya y Inoue, la gente que está en internet, vamos, en YouTube, la pelea y le ves, y además que me hace gracia porque los japoneses son muy eso de cada vez que pega, porque ya. A mí es el que más me impresiona. Como boxeador sólido. Fíjate, ¿eh?
Bueno, pues estos son los tres combates destacables del año. Tenemos una mención especial, pero antes vamos a saber qué dicen las casas de apuestas y de qué dicen las casas de apuestas. Abel Madrigal, ¿qué tal? Buenas noches.
Llega ya esta noche JazzCasino.es. Regístrate en JazzCasino.es y apuesta a los mejores partidos con cuotas exclusivas y mercados en directo, que sí, que son un supercasino, pero también tienen apuestas y de las buenas. Ahora en JazzCasino.es... vemos que este sábado que la Juve le gana a la Roma en casa y que ambos equipos marquen, se paga a 6,50 por cada euro apostado. ¡Toma cuota!
Es verdad que hay fútbol en Italia, en Inglaterra y hasta la semana que viene no hay en España. ¿Has visto que han ampliado el contrato de Ancelotti, no, Garci? Que...
sí, ya lo he visto. Y vi como ayer no le metieron al Arsenal 0-3, falló el penalti.
Sí, lo paró Raya. ¿Te gusta la Premier también? ¿Has visto? Bueno, es que tiene una atmósfera...
A mí me gusta mucho el fútbol inglés.
Tiene una atmósfera increíble.
Sí. Pero ahora cada vez más, porque son como combates de estos que estamos hablando, partidos en donde todo el mundo sale a ganar, nadie da nada por perdido. Hay como una especie... Bueno, y ayer, fíjate tú, ahora que dices esto, ayer hubo problemas de decisión arbitral, el penal, etcétera, que no pitaron. Joder, hay una educación. Aquí se arman unos líos tremendos, unas broncas. Ahí nada, dice, bueno, pues esto es lo que pasa. Yo creo que hubo un penalti a favor del Arsenal, pero bueno, pero no, aquí hubiera sido todo el tiempo hablando de ellos, dos días, no hay nada, otra cosa.
Aquí se habla mucho de árbitros, muchísimo. Bueno, Sándor Martín.
Vamos a hablar, como dices tú. Sí. De un combate no especial, para mí personalmente es el combate del año, el que vamos a hablar ahora.
Sándor Martín contra el Marcucci, ¿se llama?
Sí, ganó Sándor Martín al Marcucci, era una pelea importantísima para Sándor, porque estaba de número uno, aspirante oficial al título del campeón, que es Devin Haney, y claro, una derrota, o sea que en el boxeo siempre decimos que no hay amistosos, ¿eh? Ojo, un amistoso de preparación, no. Entonces, ahí, aparte de esto, lució muy bien Sándor Martín y entonces está ahora esperando, bueno, pues hablaba con él hace un ratito, pues para saber si había alguna última hora y no, pues están esperando, él está en muy buenas manos, el Consejo Mundial de Boxeo lo ha ratificado como aspirante oficial. El campeón es Devin Haney, lo hemos hablado mucho aquí. ¿Qué ocurre? Que cuando están en esos niveles, ellos, el cuando analizan a Sándor Martín, pues dicen, pues oye, a ver si no va a ganar este españolito, macho. Entonces prefieren buscar como combates de que a ellos les gusta, se habla mucho de Ryan García, con este, con Haney es el campeón. Y el aspirante, pero parece como que quieren hacer cualquier otra cosa de director menos enfrentarse con Sándor. Menos mal que está ratificado, ¿eh?
Sí, sí, pero que si no, fíjate tú, ellos lo piensan y dicen, vamos a ver, este el español fue fuera a Italia con un tipo que nunca había caído, que no había pisado la lona, y lo ha tirado y lo ha roto, porque lo ha partido. Y es un pegador tremendo y además se permite el lujo de decir, oye, Hani, venga, aquí estoy.
Eso pues, es.
Vamos a ir buscando otro porque este va a estar complicado. sea como sea, yo creo que el año que viene, ya el 24 que estamos prácticamente, es el año donde yo ojalá y no me equivoque, Sandor va a ser campeón del mundo, porque lo merece. Es el mejor boxeador español desde hace ya, bueno, fíjate tú, Kiko Martínez, okay, que ha sido estupendo en los últimos años, pero yo creo que tiene el tamaño, a mí me parece, del Lince de Parla.
Hay que esperar, efectivamente, que se proclame campeón mundial, porque luego los números son así, pero tal y como llega Sandor, pues estamos todos deseando que tenga, bueno, a ver si se cierra, a ver cuándo, porque esto de los despachos...
Es muy inteligente, además, es un boxeador que domina muy bien la técnica, sabe cuándo debe seguir atrás y adelante. El otro día lo comentábamos tú y yo, ¿te acuerdas, Jaime? Joder, se fue hacia atrás pegando como los campeones.
Eso es.
Fácil. Yo creo que está muy bien preparado siempre y es muy inteligente. Y es un boxeador muy inteligente, que conoce muy bien su oficio, que es muy difícil eso. Sabe muy bien cómo actuar en cada momento de cada asalto. Yo por eso, no lo sé, yo ojalá no me equivoque, pero yo pienso que va a ser el campeón del mundo.
Ojalá, y lo único, por finalizar este apartado, ¿no?, que me imagino como si fuera una película de esa de los años 40 del cine negro, sí, a los managers y tal de estadounidenses, uno fumando es un puro y tal, buscando el rival y el que está diciendo, este español...
Como... No, ese bórralo.
Te imaginas, ¿no?, la conversación ahí, uno y tal, y el otro ahí, el campeón de Champ.
Están fumando un puro en tirantes, ¿verdad?, con el sombrero puesto.
Eso es.
Y ahora otro dice, Sandor no.
Efectivamente. De Champ con Sandor no.
Bueno, pues este Sandor Martín contra Heine, que esperemos ver en el 24. Oye, dime algo de este superevento que narraste el otro día de Arabia Saudí.
¿Yo?
Sí.
Ah, bueno, joder, fue terrible. En
¿cuántas
Riyadh,
horas?
Pues 8, pues empezamos a las 5 de la tarde hasta la 1. Lo más destacable, que estaba Cristiano Ronaldo en primera fila.
Con McGregor, luciendo los dos, peleando por el mejor reloj, ¿no? Que se estaban haciendo los dos
relojes. Sí, qué peluco tenían. Lo más bonito de cara al boxeo, que estuvo muy bien, Anthony Joshua. O sea, que recuperó un poco el tono. La parte mala de Ontai Wilder, que era todos los boxeadores que se habían cerrado esa pelea. Por eso digo yo que el boxeo, digo un poco en bromas, había, mira, eran como dos especies de semifinales, que era Joshua Wallin, lo noqueó Joshua, cumplió su parte, porque iban a hacer una pelea mil millonaria contra Deontay Wilder, que tenía que ganar a Joseph Parker. ¿Pero sabes lo que pasaba? Que Joseph Parker no estaba de acuerdo. Y les fastidió el business.
Lo mismo no conté.
Efectivamente, les fastidió.
Ganó Joseph Parker.
Ganó Joseph Parker. Y les fastidió el business. No sé lo que van a hacer ahora, porque Joseph Parker tiene menos tirón, porque ya le ha ganado a Anthony Joshua, y vamos a ver qué es lo que hace, ¿no? Pero fue una gala donde, en el mismo sitio donde hace poco ha jugado a Carlos Alcaraz con Djokovic, ahí estaban todos.
Lo quieren todo. Y lo tienen todo.
Ahí voy. Quieren y tienen. Todo lo... O sea, estuvo Dimitri Bivol.
Sí, es increíble.
O sea, todo los Jaio Petaya, este que le gusta mucho también al director, que ganó por
con el primer salto. Sí, me gusta horrores a mí.
Todo ya lo grande. Muy bien, pues gracias.
Oye, por... Oye, ¿sí?, que ha habido esta semana... Bueno, muy habitual, pero en el programa este de televisión Vintage recogieron un muy emocionante homenaje que le hicieron a Pepe Legrá.
¿Fue ayer o antes de ayer? Estaba haciendo
semana.
Yo el programa y lo estaba viendo.
Y que estaba muy bien.
Estaba muy bien, yo estaba viendo las imágenes y me estaba gustando solo ver las imágenes, sí.
Y verle, y que ahora hay una segunda parte todavía, que la semana que viene van a ponerlo. Pero que es una alegría ver a Legrá, porque cómo era, qué manera de estar sobre el ring, qué agilidad, qué alegría daba verle boxear. Es una cosa tremenda, porque hay veces que el boxeo evidentemente es dramático y complicado y duro, pero hay otras veces que era increíble. A mí me recordaba a Galeana muchas veces, esa especie de alegría que transmitía el boxeador, ¿no? Pero en fin. Así
muy
que
bien.
Un abrazo muy grande, espero que Jaime también lo comparte, ¿verdad?, para Pepe Legrá.
Hombre, por supuesto, aquí además cuando tenemos el campo del gas,
ponéis la imagen de Pepe Legrá.
Nuestras,
¿no?,
mejores galas, Pepe Legrá y Muhammad Ali,
sí,
fíjate,
sí, sí,
tú.
Sí. Yo creo que hicimos un día el ranking de español, no sé si le pusiste el segundo,
pues,
o el primero,
sí,
o el tercero.
Sí, hombre, no está por números, está debajo de Castillejo y de Kiko Martínez, porque sí, ellos han ganado, son bicampeones mundiales, pero por lo que supongo, uso y el concepto que él que tenía, como decía el director, tan, bueno, un cubano, el Puma de Baracoa, como le bautizó don Manuel Alcántara, ¿no? O sea, una cosa, o sea, era una estrella, ¿sabes? Hay boxeadores, campeones y estrellas, pues Legrá es una estrella.
Una estrella. Director, bueno, que tenga un gran año.
Un abrazo. Como se decía antes, buena entrada y mejor salida.
Eso es, la única frase que se dice una vez al año.
Y lo que decimos es feliz 2024 para todos los oyentes partidazo, del Campo del Gas, que Dios nos dé salud, que el resto lo ponemos nosotros.
Aquí estaremos para contarlo. Oye, un abrazo, García.
Bueno, un abrazo muy fuerte.
Abrazo.
Gracias, Huarte. Hasta luego. Vamos a decir dos cosas, un par de cosas y luego una importante.
Este sábado en Tiempo de Juego, el acontecimiento del deporte español en 2023. John Rahm.
Rahm wins the Masters Marathon.
He terminado jugando un hoyo como Seve. Una pasada, sí. Yo creo que el público entendía qué día era hoy para, no solo para mí, pero para el golf español.
El Mundial Femenino.
¡Final! España acaba de ganar un Mundial otra vez. El fútbol femenino hace historia. Gracias, chicas. Gracias, España. Somos campeonas del mundo.
Álvaro Martín y María Pérez, la marcha española.
Álvaro Martín, campeón del mundo. 35 kilómetros marcha, segunda medalla de oro.
El día más grande de la historia de la marcha española.
María Pérez, la gran Aina, campeona del mundo.
Carlos Alcaraz.
Las tres veces es el momento, Carlitos. Cabeza, corazón y cojones. Es buenísimo. El resto de Djokovic. Pásale. Derecha cruzada de Carlos Alcaraz y la deja en la red. No vaya, se tira al suelo. Es un niño maravilloso. Larga, muy larga vida al nuevo rey.
Este sábado en Tiempo de Juego, tú también decides el gran momento del año del deporte español.
Eso es mañana y ya pueden votar, bueno, quedan las últimas horas para votar en la cuenta de Twitter, @partidazocope, por uno de los eventos, de estos cuatro eventos que mañana elegimos. Eligen ustedes, los comentaristas del Partidazo y de Tiempo de Juego, y los periodistas de toda España para saber cuál es el momento deportivo del año. Tenemos un mensaje de Winamax y de Gemma Santos.
Pues ahora, como siempre estas horas en el Partidazo, es momento de entrar en Winamax. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para todo lo que te encuentras allí. Mira, por ejemplo, me fijo hoy en ganador de la Champions de la edición de este año. Si piensas que va a ser el City de Guardiola, te está esperando una cuota de 3-1 en Winamax. Si piensas, por ejemplo, que la va a ganar el Real Madrid, 6.50 se paga en Winamax, o el Bayern de Múnich, una cuota de 5, pero todo esto y mucho más te espera con ellos, con Winamax. Así que mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¡Hola! Bienvenido, ya está aquí la Navidad.
No piensen que en estas letras tristeza van a encontrar.
Esto es un canto a la vida, a la radio y la amistad.
Los deportes de la COPE os desean felicidad.
Nos vamos, hasta aquí el Partidazo. Mañana nos encontramos en el Tiempo de Juego. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, su radio, la cadena COPE. Que pasen buena noche.
A quien cuidó de nosotros y siempre nos cuidará, porque una leyenda eterna no nos abandonará.
¡Hola!
Hola, hola, suena al pasar la estrella que te anuncia la Navidad.
Y estas fiestas comprobarán. Hemos querido no ser marcha jamás.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.